Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenos días, Madrid. Buenos y fríos días, porque sepan que estamos en alerta por frío en nuestra región y que los termómetros podrían bajar hoy de los 2 grados bajo cero. Ténganlo en cuenta cuando vayan a salir de casa. Y si son usuarios de cercanías Renfe, quizá estén acostumbrados a hacerlo con bastante antelación, porque son trenes que sufren retrasos con mucha frecuencia, sobre todo las líneas C3 y C4. Llegar tarde al trabajo, a clase o al médico es el pan nuestro de cada día para muchos viajeros que están hartos de denunciar las constantes averías de trenes e instalaciones. Precisamente hoy, la consejera de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, se reúne con responsables del Ministerio de Fomento. A ver qué le cuentan. En cualquier caso, los sindicatos llevan años denunciando que no se invierte en cercanías, que el mantenimiento está cada vez más externalizado y que falta personal. El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid hizo ayer cuentas y calculó que el Estado tendría que gastar 1.800 millones de euros al año para mantener la calidad de las infraestructuras ferroviarias. Bueno, pues son dos asuntos, el frío y lo de cercanías, que hoy nos van a tener ocupados y pensando en cosas que contar de novedad, pero Carlos Ibáñez, Loli Jurado, buenos días, hay mucho más y vosotros lleváis ya un ratito largo contándolo.
Sí, largo
un ratito.
Que no he entendido,
es que
largo,
quiero
sí,
decirlo sí, del ratito para que se os haga menos duro.
Bueno, sí, buenos días, Begoña.
Buenos días.
Buenos días,
dos horitas.
Madrid. Bueno, hablas del transporte público en Madrid, estabas refiriéndote en concreto a lo que ocurre en cercanías Renfe, a eso que desde aquí, desde Onda Madrid, muchos días contamos. Y hay algo importante que está ocurriendo en metro, porque desde hace más de una hora hay un tramo interrumpido en la línea 9 por incidencia en instalaciones entre Artilleros y Príncipe de Vergara en ambos sentidos. Esto ha ocurrido, como te digo, Begoña, hace una hora, pero es que el tiempo estimado entonces por metro para la resolución de esta incidencia era de 4 horas. Así que si vamos en tiempo, todavía quedan 3. Así que ténganlo muy en cuenta. Luego vamos a conectar con el gabinete de prensa de Metro de Madrid para que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo exactamente y sobre todo cuándo se va a poder solucionar esta incidencia, porque son muchos miles de madrileños los que hasta ahora de la mañana ven afectada su movilidad en el Metro de Madrid. Pero al margen de esto, Loli Jurado, hay otros asuntos que también estamos contando desde muy primera hora de la mañana y que hacen referencia a nuestra ciudad y a nuestra comunidad. Por ejemplo, les estamos contando que sube la tasa de criminalidad aquí en Madrid.
Sí, los delitos menores como hurtos, robos de coches o menudeo de drogas han incrementado en el primer semestre del año un 0,7 la tasa de criminalidad en la capital, hasta las 73 infracciones penales por cada 100.000 habitantes. Aún así, los delitos graves descienden. Por ejemplo, los homicidios caen de 14 a 10. Concepción Dancausa es la delegada del Gobierno.
Madrid es una ciudad segura. En Madrid hay 21 distritos y casi 130 barrios y en la inmensa mayoría no hay problemas graves de inseguridad. Esto no quita para que haya algunas zonas conflictivas y entendemos que los vecinos de determinados barrios necesitan respuestas a algunos problemas que le están causando malestar y preocupación.
Desmantelados 4 narcopisos y un club de fumadores en Lavapiés.
La policía ha detenido en ellos a 11 personas por trapichear con drogas. Con esta nueva actuación son ya 15 los puntos de venta de droga desmantelados en Madrid en las últimas semanas, 10 en Puente de Vallecas y 5 ahora en el Distrito Centro.
Licencia para demoler el campo de golf del canal de Isabel II.
Las instalaciones darán paso una vez finalice la reconversión a casi 50.000 metros cuadrados de nuevas zonas ajardinadas y pistas deportivas, atendiendo al proceso participativo impulsado por los vecinos. Las obras comenzarán en un mes. Jorge García Castaño es el concejal presidente de Chamberí.
Creemos que es un día muy, muy positivo para la ciudad de Madrid y para el distrito de Chamberí, ¿no? Lo que ha sido, indiciariamente, según los propios juzgados, un desfalco para los madrileños, va a pasar a ser un gran parque en el distrito que menos zonas verdes tiene de la ciudad. Y todo ello gracias a la movilización ciudadana de unas entidades ciudadanas que han sido muy persistentes y que han conseguido victorias jurídicas, victorias vecinales Y finalmente materializar una reivindicación de muchos años del distrito.
Bueno, esas obras en Chamberí comenzarán en un mes, pero lo que comienza hoy, Loli, es el vaciado del lago de la Casa de Campo.
Sí, es el paso previo para acometer las obras de construcción de un nuevo muro de contención y la limpieza del estanque. Los peces se van a trasladar a una piscina cercana para ser devueltos luego al lago cuando acabe la reforma. Las obras costarán 2.600.000 euros y durarán unos 8 meses.
Los ediles de Somos Alcalá se defienden.
Los 4 ediles investigados por prevaricación de la candidatura de Unidad Popular impulsada por Podemos se han declarado inocentes ante el juez que les investiga por presunta prevaricación. Ahora, pendientes de la decisión judicial sobre el archivo del caso o la apertura de juicio oral contra ellos. José Manuel Franco es el secretario general del Partido Socialista de Madrid.
Si se demuestra que esos concejales han prevaricado, no vamos a mantener un gobierno a cualquier precio. Antes la decencia que gobernar a cualquier precio.
La Navidad de todos llega a Sol.
Concretamente a la Real Casa de Correos, la sede del gobierno regional, de la mano del tradicional Belén de más de 400 piezas y 150 metros cuadrados, así como el Bosque de los Deseos, el Pueblo y la Casa de Papá Noel. Estas actividades gratuitas se prolongarán hasta el 5 de enero. Cristina Cifuentes.
Nuestra Navidad es la Navidad que queremos reproducir aquí en la Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Es la Navidad de todos, la Navidad de los Reyes Magos, la Navidad de los villancicos, la Navidad de la lotería, la Navidad del turrón, la Navidad de la reunión en familia, los reencuentros, una Navidad que además no va a cerrar ni el día 25 ni en Año Nuevo.
Y los nombres clave de la ruptura con España estaban en un cuaderno.
Una agenda hallada por la Guardia Civil en casa de Josep María Jové, número 2 de Oriol Junqueras, desvela nombres clave del núcleo político que impulsó la hoja de ruta para la ruptura. Entre ellos, el de la secretaria general de Esquerra, Marta Rubira, y la dirigente de la CUP, Ana Gabriel. Paralelamente, el juez del Supremo, Pablo Llanera, ha ordenado nuevas diligencias en una providencia en la que apunta al Comité Estratégico del Procés, en el que figuran Artur Mas, Rubira y Gabriel.
Bueno, y fuera de nuestro país estamos fijando atención preferente en Estados Unidos por dos asuntos que no tienen nada que ver el uno con el otro. El primero, sigue la investigación del atentado de ayer en Nueva York.
El supuesto terrorista que hizo estallar una bomba casera en el centro de Nueva York podría tener simpatías con el Estado Islámico, según ha apuntado el gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo. La explosión dejó 5 heridos... entre ellos el sospechoso que fue detenido.
Bueno, y también le estamos contando la misión Marte que quiere poner en marcha el presidente Donald Trump.
El presidente norteamericano quiere que la NASA establezca una base en la Luna, visitada por última vez por humanos en 1972, como paso previo a la primera misión tripulada a Marte. La directiva que firmó ayer reenfocará el programa espacial de Estados Unidos en la exploración humana y el descubrimiento.
Y en cuanto al deporte, ya conocemos los emparejamientos para los equipos españoles en Champions.
Real Madrid, Paris Saint-Germain y Chelsea-Barcelona son los dos grandes enfrentamientos de octavos de final de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA. Por su parte, el Sevilla se enfrentará al Manchester United de José Mourinho. En Liga Europa, pendientes de los cruces de 16avos, Copenhague-Atlético, Spartak-Athletic, Lyon, Villarreal y Real Sociedad Salzburgo.
Y hoy también tenemos baloncesto. En concreto, se disputa jornada de Champions.
El Movistar Estudiantes se enfrenta esta noche a la EK de Atenas en la octava jornada de Liga de Campeones. El partido comenzará a las 8:30 en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Podrán seguirlo en directo a través de la página web de Telemadrid, www.telemadrid.es.
Pues 9 minutos pasan de las 8 de la mañana, mucha gente intentando seguramente entrar en Madrid y vamos a ver las dificultades con las que se encuentran en las carreteras. María Forner, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo lo peor lo van a encontrar en la carretera de Valencia. A las 7:45 de esta mañana se producía un accidente múltiple en Rivas va hacia Madrid, que ahora mismo está dejando 5 kilómetros de retenciones, tráfico prácticamente detenido en sentido entrada a la capital. A esta incidencia Valencia. Hay que añadir los problemas habituales en los grandes accesos, en la 2, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 4, en el cruce con la M30 y en Pinto, en la 5, en la zona de Campamento, Alcorcón y Móstoles, y en la 6, desde Las Rozas. En la M40 también vamos a encontrar tráfico denso en los tramos habituales, especialmente entre Vallecas y Coslada, en sentido A2. En la A42 continúa habiendo intensidad circulatoria tanto en Parla como en Getafe y hay problemas en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos en sentido entrada a Madrid.
Bueno, y le vamos a contar también cómo se está circulando a esta hora, son las 8 y 10 minutos en el interior de la capital, en las calles de Madrid. En nuestra última conexión con el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento dejábamos especialmente complicado un tramo de la M30, en concreto en el puente de la Avenida del Mediterráneo, porque había ocurrido un accidente. Margarita Pérez, ¿cómo están las cosas ahora? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Bueno, pues en ese punto ya se recuperan todos los carriles y en ese punto se recupera la normalidad, pero aún así todavía quedan problemas que se extienden hacia la zona del nudo sur y complican el tráfico de esos movimientos. Pero insistimos, el carril ya está abierto y por lo tanto se recupera toda la calzada en esa zona de la M30 de próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo. Pero sí que se mantienen los estrechamientos tanto en el túnel de María de Molina de salida a la Avenida de América M30 y ese estrechamiento ya afecta mucho a todo el entorno de la plaza de Gregorio Marañón, José Abascal, los movimientos por los tramos céntricos de la Castellana, y también continúa cortado el túnel de la Avenida de Pío XII, el túnel de Pío XII en sentido M30. Se mantiene cortado desde ayer, por lo tanto afecta a todos los conductores que por esa zona norte se incorporan desde Sinesio Delgado o pretenden incorporarse desde Sinesio Delgado y Monforte de Lemos al túnel de Pío XII. En sentido M30, insistimos, se mantiene cortado y por lo tanto son dos zonas especialmente complicadas dentro de los problemas que hay en este periodo de la punta.
Bueno, y hay una entrada y salida de Madrid hoy especialmente complicada por efecto de las obras. Nos referimos en concreto, Loli Jurado, a la A2.
Sí, porque desde esta madrugada se está viendo afectado el tráfico en el entorno de la salida 8 de la autovía A2 sentido Zaragoza. La causa, pues, son las obras que se inician para realizar los accesos a la sede del Banco Popular, que van a durar unos 2 meses. Durante los trabajos se van a estrechar los 3 carriles de la calzada principal y se modifica la salida 8 de la autovía dirección Zaragoza. Se va a habilitar una nueva salida, la número 7, para acceder a la Feria de Madrid, la avenida 25 de septiembre, Canillejas, y la avenida de Logroño.
Bueno, pues vamos a dejar el transporte privado, nos vamos a centrar en el transporte público en Madrid. ¿Y dónde comenzamos, Loli?
Pues lo primero, en la red de cercanías de Renfe. ¿Cómo están las cosas, Eduardo Ozores? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una mañana muy tranquila la que tenemos hasta este momento en toda nuestra red de cercanías. En estos momentos, si en plena hora punta, como nos encontramos, no tenemos ningún tipo de incidencia que afecte a la circulación de trenes. Por tanto, todas las líneas cumpliendo los horarios habituales.
Bueno, y si hay una incidencia desde primera hora de la mañana que está afectando a la línea 9 de metro, que está el servicio interrumpido, en concreto entre Artilleros y Príncipe de Vergara, en ambos sentidos, por una incidencia en instalaciones. Vamos a preguntarle a Marta Saiz, a la portavoz de Metro, qué es lo que está ocurriendo y, sobre todo, si tenemos ya un plazo para que se resuelva. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues ahora mismo el plazo que estamos barajando es de 4 horas porque es una avería complicada en la catenaria que está afectando o que ha provocado la suspensión entre las estaciones, como decías, de Artilleros y Príncipe de Vergara. En el resto de la red sí podemos hablar de normalidad en todas las líneas.
Bueno, pues ya lo han escuchado, ese tramo interrumpido en la línea 9, incidencia en instalaciones entre Artilleros y Príncipe de Vergara en ambos sentidos. Y según nos contaba Marta Saiz, el tiempo de resolución es de 4 horas porque parece ser que la avería, Begoña, es seria.
Pues a ver, pues estaremos pendientes. Sí. Es que ya uno no da abasto para contar las infraestructuras que fallan en Madrid. El metro, la verdad, en honor a la verdad, hay que decir que es
que falla menos que cercanía a Renfe, ¿no?
Pero lo de cercanía, eso. Exactamente era eso lo que quería decir.
El resumen. Bueno, pues ya hemos contado que hoy la consejera Rosalía Gonzalo tiene una reunión importante en el Ministerio de Fomento. ¿Y de qué van a hablar? Bueno, pues de cercanía a Renfe, de sus carencias de sus dificultades en el funcionamiento y de cómo complica la vida a miles y miles de madrileños muchas mañanas, mañanas como hoy.
Es que los sindicatos, como decíamos también hace unos minutos, denuncian pues que no se invierte, claro, fundamentalmente. Y ayer el Grupo Socialista en la Asamblea, y hecho cuentas de lo que costaría pues que las cosas fueran más o menos bien, y es un pesetón, claro, 1.800 millones de euros al año lo que debería invertir el Estado en infraestructuras ferroviarias.
Bueno, pues a ver quién pone ese dinero y a ver quién resuelve este tipo de cuestiones. Hay novedades también en lo que al tiempo se refiere. Yo no sé si cuando has salido de casa esta mañana has notado más frío.
No he notado tanto frío.
No, eso es la inversión térmica, ¿verdad? Porque ese antes del amanecer siempre se suele dar la inversión térmica, es decir, temperaturas más altas en las capas bajas que en las altas, pero eso va a cambiar. Va
lo
a cambiar,
peor está por venir.
Está por venir porque, fíjate, hoy y mañana hasta 2 grados bajo cero en muchas partes, en muchas zonas de nuestra comunidad, y no precisamente en la zona de la sierra, ¿eh? En las zonas bajas, esa inversión térmica es la que va a hacer que las temperaturas sean más frescas, más frías en determinados momentos del día.
Me compro otra bufanda.
Yo, guantes, gorro, bufanda y orejeras. El kit completo, ¿eh?
Vale.
Porque si no, fíjate, nos lo va a contar Ainhoa González. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días, Madrid. Bien, tras el paso de Ana, que vaya como ha llegado la primera borrasca a la que se le pone nombre en nuestro país, bueno, pues nos dejó esos vientos impresionantes, esas precipitaciones. Bueno, pues hoy ya una jornada anticiclónica, con mucho sol por delante. A lo mejor aparece alguna nube, estas nubes altas que apenas son pinceladas en el cielo, en puntos de la sierra, pero vamos a tener en toda la comunidad lo que decimos. Ambiente muy, muy tranquilo, con mucho sol. Eso sí, detrás del frente que nos dejó las precipitaciones con las que arrancamos la semana, ha llegado una masa de aire frío que ha hecho que las temperaturas caigan. Esta madrugada ya se ha sentido, ya los valores han vuelto a estar por debajo de los 0 grados en bastantes puntos de la comunidad, y hoy las máximas, bueno, pues a las máximas les va a costar subir más allá de los 10 grados. En general nos vamos a quedar por debajo, pues máximas de 8, 9, 10, como decimos a lo sumo. Ambiente más frío, pero con mucho sol. Y eso sí, no podemos perder de vista los paraguas, no los podemos guardar muy lejos. ¿Por qué? Pues porque de cara a jueves y sobre todo la madrugada de jueves a viernes puede que volvamos a necesitar los paraguas, porque parece que vamos a recibir la visita de otro frente. De todas formas, lo dicho, estos frentes de esta estación del otoño, finales ya de otoño, pues son bastante impredecibles. Se ven que se acerca, pero veremos lo que ocurre si llega a entrar y también nos deja bastante cantidad de agua, si viene con tanta virulencia como lo que ocurrió pues para arrancar la semana. Pero en cualquier caso sí que vemos más inestabilidad. Hoy va a ser el día, parece, más estable de toda la semana, con ambiente soleado, como decimos, y ya a partir de mañana vuelve a ir apareciendo más nubosidad. Lo dicho, hoy a disfrutar de ese sol, pero un poco más abrigados, porque eso sí, aunque en próximos días tengamos más nubes y posibilidad de precipitaciones de nuevo, vamos a seguir viendo cómo las máximas vuelven a subir, van a ir aumentando. De aquí hasta el viernes veremos a partir de mañana cómo los registros van subiendo poquito a poco. Bueno, tampoco va a ser para echar las campanas al vuelo y ponernos en bikini, pero no pasaremos tanto frío. Hoy sí, hoy con bufandita y también, a la vez, mira qué contraste, con gafas de sol.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues se lo estamos contando aquí en Buenos Días, Madrid. Desde primera hora de la mañana hay una incidencia grave, además, en la línea 9 de metro. Hay un tramo interrumpido desde primerísima hora de la mañana entre Artilleros y Príncipe de Vergara. Está interrumpido ese tramo en ambos sentidos. Y Marta Said, la portavoz de Metro, nos decía hace unos minutos, que solventar esa incidencia va a llevar más de 4 horas. ¿Exactamente qué ha ocurrido? Bueno, pues Metro dice que ha sido una avería en un pantógrafo, en el pantógrafo de un tren y en una catenaria. Pero la que se ha montado, Rebeca Marín, compañera de Telemadrid, buenos días.
Buenos días.
Ha sido buena, ¿no, Rebeca? ¿Qué está ocurriendo? Cuéntanos.
Efectivamente, Carlos, la verdad es que aquí hay caras largas, hay quejas continuas porque dicen que no es la primera vez que ocurre. Y claro, imagínate irte al trabajo y encontrarte esto de sopetón. La avería lleva intentándose solventar desde las 6 de la mañana, según nos han dicho en Metro. Efectivamente, uno de los problemas es esa catenaria, que ya sabéis que es el sistema de electricidad para que se puedan mover los metros. Así que es una avería que es bastante compleja. Es decir, creen que mínimo van a ser 4 horas de reparación. Las alternativas, que esto es lo importante para la gente que viene aquí, son el autobús o el taxi. El autobús, el número 70, cuenta que vas a Manuel Becerra, ya sea de baranda, y que les conecta un poco con la línea 2 y la línea 6. Pero desde luego aquí hay bastante enfado, los usuarios llegan, no tenían ni idea, imaginaros, llegan con las prisas, ¿no?, para llegar al trabajo, y lo que hay, pues como os digo, son malas caras y bastantes quejas. Están saliendo, decía una señora, yo pago casi 60 euros de abono transporte y ahora me toca marcharme y cogerme un taxi. Como os digo, las alternativas, esto es importante, y repetir que es información de servicio, desde Artilleros hasta Príncipe de Vergara va a estar por lo menos 4 horas cerrado, solamente se puede circular en sentido Arganda del Rey, porque ya saben que es la línea 9, la que va desde Paco de Lucía hasta Arganda del Rey, y esa catenaria, bueno, pues decíamos que es un problema bastante grave y las personas que llegan hasta aquí van a tener que buscarse la vida. Recordemos que, por cierto, esta línea 9 ya estuvo con problemas porque una cúpula se desprendió el pasado noviembre, es decir, hace tan solo unos días. A mí me gustaría, porque por la cobertura y con el móvil es un poco complicado, no quiero que se vaya a hablar con una persona. Hola, señora, ¿usted ha tenido que salir ahora mismo de aquí?
Pues he tenido que salir, ayer cogí un taxi que me costó 18 euros, y ahora ¿qué hago? Me gasto otros 18 euros en otro taxi y otros para volver. Llevo así todo el mes, por no decir más.
Y no es la primera vez entonces que ocurre. Veíamos que había gente que estaba también, pues como usted, bastante enfadada, ¿no?
Pues sí, porque no es la primera vez. Llevamos así meses, que va muy, muy lento, que tarda mucho en venir, pero es que ahora ya es que te tienes que ir a la calle y te tienes que coger un taxi porque yo no tengo otro medio. Entonces, que me gasto lo que a lo mejor no gano, lo que no gano a lo mejor en un día me lo tengo que gastar para ir a trabajar. O sea, es que esto ya es demasiado.
Y a llegar tarde, entiendo hoy, ¿no? ¿Cuál es su alternativa, por ejemplo?
Pues coger un taxi, es que no tengo otra.
¿Pero y el autobús no puede?
Pues tendría que coger 3 autobuses, es que no llego, y a mí lo que me interesa es llegar a tiempo a mi trabajo, y es que me da igual ya. Y sobre todo, lo que más me molesta es el dinero que me estoy gastando y que no me da la vida para más. O sea, es que me parece que ya estamos llegando a un punto en el que esto hay que hacer algo porque no se puede consentir más, desde mi punto de vista.
Muchísimas gracias y mucho ánimo. Bueno, pues es la gincana, ¿no?, que van a tener que sufrir algunos de los usuarios que, como os digo, están entrando, ponen una cara de sorpresa, luego de enfado, así va variando, y luego tienen que salir y buscarse la vida. En este caso era un taxi, otros tendrán que cogerse un autobús, pero fundamentalmente casi todos van a llegar tarde al trabajo porque no se esperaban esto. Para terminar, Carlos, recordarles, sí, desde Artilleros, Vinateros, esa catenaria que se ha estropeado, al menos 4 horas no va a funcionar el metro en ese sentido, así que los usuarios, bueno, pues que hoy se armen un poquito de paciencia.
Rebeca, decían 4 horas cuando lo anunciaba Carlos, a las 6 de la mañana, uh-huh. ¿Siguen dando esas 4 horas ahora a las 8:20?
Sí, bueno, yo he hablado con otra de las personas de Metro, con Paco, y me ha dicho que al menos eran 4 horas, al menos 4 horas. En fin, aventurarnos a decir más, me ha dicho que no podía ser, y yo he quedado que le llamaba un poquito más tarde para intentar actualizar la información y podérsela transmitir a los oyentes y a los espectadores en nuestro caso.
Bueno, pues nosotros desde aquí, desde Onda Madrid, también vamos a seguir muy pendientes de este asunto, como lo hemos estado desde primerísima hora de la mañana, y vamos a seguir contándoles a los madrileños qué está ocurriendo en concreto en esa línea 9 de metro. Rebeca Marín, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, compañera. Bueno, pues ya lo has escuchado, ya lo han escuchado todos nuestros oyentes, qué es lo que está ocurriendo esta mañana en esa línea 9 del Metro de Madrid, donde los ánimos, Begoña, están muy caldeados y por lo menos durante las siguientes 4 horas van a seguir así.
Y a ver si a las 10 siguen siendo 4 horas, porque el problema es eso, que eso se suma. Pues nada,
ya veremos.
Estaremos pendientes.
Onda Madrid. ¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo...? ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es de...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
del Mundial de Clubes en Onda Madrid. Sigue en esta sintonía la participación del Real Madrid como campeón de la Copa de Europa en el Mundialito de Clubes que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. El miércoles, desde las 6:45 de la tarde, retransmisión del partido de los blancos en semifinales. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. Con Begoña Tormo.
Ocho y 25 minutos de la mañana y vamos a ver lo que nos cuentan los principales diarios. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos
en sus
días.
Portadas. Nos quedamos también sobre todo con las de Madrid, pero podríamos hacer un repaso, si te parece, sí. a lo que dicen así en general, vamos, que así nos ponemos al día.
Vamos a ir a ese kiosco y encontramos, por ejemplo, en el ABC, el Tesoro de Sigena vuelve a Aragón, el último esperpento del independentismo. Políticos y manifestantes no logran evitar que Guardia Civil y Mossos saquen las obras del Museo de la Herida, que ha extraviado, y lo entrecomilla, una de las piezas reclamadas por la justicia. El País titula el principal, el Supremo, investiga a toda la cúpula del procés. El juez va a preguntar a la policía por los miembros del Comité Estratégico Separatistas, incluidos Marta Rovira, Artur Mas y la CUP. Y lo que ocultó el independentismo, dice este diario, el País, independencia que hace olvidar el 3%. Un frustrado atentado individual causa el caos en Nueva York. Detenido un joven de 27 años por la explosión de un artefacto explosivo casero. Pasamos a otro diario, El Mundo. Las actas que demuestran el fraude del procés. Un referéndum no pactado con el Estado no tiene sentido, y lo entrecomilla Jové, organizador del 1 de octubre, recogió en su agenda la cita en la que se pactó la consulta pese a saber que era inviable. Asistieron, entre otros, Turull, Puigdemont, Mas, Rovira y Junqueras, que admitió que la vía unilateral jamás triunfaría. Me violó a los 11 años y me obligó a abortar 3 veces. Es el testimonio terrible de una ex guerrillera colombiana que destapa el escándalo de los abusos sexuales en las FARC. Y también un tema internacional, un bangladesí inspirado en el ISIS, intenta provocar una masacre en Manhattan, en Nueva York. Acabamos con La Razón. La guerra del PDeCAT y Esquerra. Nos hemos de repartir medallas y marrones. La agenda del 2 de Junqueras evidencia la tensión por el procés. En febrero de 2016 dicen que un referéndum unilateral era inútil. El Tribunal Supremo pide investigar a Gabriel y Rovira, como ya adelantó este diario. La Razón, que por cierto también está de celebración con la entrega de los 10 premios Alfonso Usía. Ejemplares lo llama, premios que han ido a parar a la carrera del fallecido Ángel Nieto, con el premio honorífico a las trayectorias ejemplares del cocinero de Lucio Blázquez y el médico Juan Carlos García Valdecasas, o al héroe del año Ignacio Echevarría, fallecido en los atentados de Londres. Y si abrimos las páginas de estos diarios, por ejemplo, nos encontramos con varios temas. Mundo Madrid, se va hasta Alcalá de Henares. Los concejales imputados declaran ante el juez. El concurso está mal hecho. Olga García, primera teniente de alcalde de Alcalá, admite en una grabación errores y justifica subvencionar a organizaciones afines. Y entre comillas, era injusto que no pudieran trabajar con el ayuntamiento por ir en las listas de Somos Alcalá. ABC Madrid, también se va a Alcalá de Henares, pero por otro tema. El juez imputa al alcalde por prevaricación. El socialista Javier Rodríguez está citado el próximo lunes por convocar un pleno de urgencia que no pudo justificar. El País Madrid, la mitad de Ahora Madrid, pide que Carmena e Iglesias no decidan la lista. 9 de los 20 ediles de Ahora Madrid abrieron ayer un frente interno sobre las listas electorales de 2019. A través de un comunicado exigen mantener un sistema de primarias proporcional que incluya a todos los partidos de la coalición ante el temor de que Podemos y la regidora, Manuela Carmena, redacten una lista bloqueada. La Razón Madrid, sin agua caliente, es la denuncia de su portada del encarte. Carmena no ha ejecutado el 95% de los presupuestos para mayores. De los 9 millones que sumaban las inversiones del gobierno de Ahora Madrid y que prometió para este año a los centros y residencias, solo se ha ejecutado 494.000 euros. Los mayores de los pisos tutelados de la calle Jerte, que llevan sin calefacción, atención, 2 semanas, son los más afectados. Y no podemos olvidar la actualidad, pero en los digitales que hablan de Madrid. Por ejemplo, 20 minutos y una entrevista que destaca a una candidata a la Secretaría General de Podemos, la Isabel Serra. La candidatura de Julio Rodríguez confunde unidad con uniformidad. Y otra entrevista a Julio Rodríguez. Carmena necesita detrás un Podemos más fuerte, después de decir Julio Rodríguez, el esquema, que quiere a Carmena como alcaldesa de nuevo. Y actualizando, por supuesto, esta noticia, la de Metro de Madrid, que tiene la circulación interrumpida en la línea 9. Además, otras noticias como estas comienzan el lunes, los paros parciales indefinidos en la ruta que une Madrid con la Sierra Oeste, investigan la muerte de un hombre golpeado por la puerta de un garaje. Y ya por último, acabamos en Madrid Diario con noticias también de Madrid. Los parkings municipales mejoran un 15% sus números respecto al año pasado, pero también habla de que los parkings madrileños, los que están en la Gran Vía, están semivacíos por el cierre. Y también habla del cierre de la Gran Vía con otro tema. Más de 260 negocios de Montera dicen que están aislados precisamente por las obras del metro, de la Gran Vía. La narcoocupación que golpea Lavapiés y que preocupa y mucho a Rita Maestre y a Purificación Causapié. Y esta última cosa, Carrefour, que abre en Vallecas el primer hipermercado 24 horas en España.
Pues muchísimas gracias, Fátima. Te vas, ¿no?
Hasta luego, sí.
Venga, hasta luego, gracias. Pues nosotros tenemos por delante mucho programa todavía. Ya saben que hasta la una les estamos acompañando aquí en Buenos Días Madrid, pues toda la gente que hacemos posible este programa, que somos unos cuantos, y además también los que van pasando por aquí, por el estudio. En unos minutos, por ejemplo, va a estar con nosotros y con todos ustedes César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Con él vamos a analizar la actualidad, fundamentalmente de lo que nos toca un poquito más cerca. Y dedicaremos nuestro tiempo de salud a prevenir lesiones cuando practicamos deportes de invierno. Vamos a escuchar los consejos que nos da José Santos, presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Nos enredamos, que es martes. Nuestro compañero Alberto Burguillo nos va a hacer un repaso de lo más destacado de redes sociales, los programas más descargados, los vídeos más vistos, las aplicaciones más usadas y también los mejores tweets. Y en nuestra sección semanal de ciencia, Graciela Almendral nos va a hablar de la felicidad, que la ciencia también se ocupa de eso. Vamos a repasar con ella distintos estudios que nos demuestran que la ciencia es capaz de medir y cuantificar la felicidad y sobre todo de conocer sus efectos reales sobre nuestros organismos.
Buscando la piel calor, sin querer ser acercado, hace frío alguien al lado.
Seguro que lo reconocen, es Ismael Serrano, pues va a estar con nosotros en el tramo final de Buenos Días. Vamos a escuchar su música y sus palabras, porque va a presentarnos su último trabajo, 20 años de éxitos en directo.
Mientras la nieve lo oscure y faltan a la costumbre de ser prudentes y charlar sin pudor y sin blindajes, y la noche se derrumba, la nieve no para nunca y se olvidan de los planes. Y nieva sobre mi espalda cansada, sobre mi casa atrapada.
Pues deseando que llegue ese momento, más o menos a eso de las 12:30, estará con nosotros Ismael Serrano. Pero mientras, tenemos que seguir contando cosas, poniéndonos al día y haciéndoles también incluso de vez en cuando alguna pregunta, que en este caso, Carmen Martín Tejeda, buenos días, va a servir casi de denuncia, ¿verdad?
Pues sí, porque preguntamos por los cercanías.
No sé si preguntar por metro también, porque hoy ya metro sabes también. Esa avería en la línea 9 entre las estaciones de Artilleros y Príncipe de Vergara, que en principio sí. A las 6 anunciaban que iba a ser como para 4 horas, pues sigue siendo de 4 horas y hay muchísimos usuarios que están hartos, sinceramente.
Entonces hoy preguntamos por problemas sobre raíles.
Yo creo que sí. La verdad, y en honor a la verdad, como decíamos con Carlos Ibáñez esta mañana, el metro da muchísimos menos problemas. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando le tocan a uno, parecen los más graves.
Cierto, pues sobre todo cuando tocan a estas horas que estás llegando al trabajo, que ahí vienen los problemas. El problema es que una avería te pilla en la hora punta. Entonces, preguntamos por eso, problemas que hayan tenido, si ustedes han sufrido esta mañana los problemas en la en línea 9 o si ustedes sufren los problemas de cercanías que, bueno, pues que han tenido lugar estos últimos días, que ya la verdad
días,
es que acumula,
semanas,
acumula.
Meses, en fin.
Exactamente, que
acumula. Hay ciertas líneas, la C3 y la C4, por ejemplo, pues sí. casi lo raro es que vayan bien.
Hasta el punto que aquel día, recordamos aquel día que hay imagen insólita en que los viajeros se bajaron y fueron andando hasta Atocha.
Exactamente, bueno, ya lo hemos dicho varias veces. Hoy la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, tiene una reunión con Fomento. Tendremos, escucharemos las explicaciones, si es que las recibe, me imagino que sí, porque, bueno, pues ella es la consejera. Pero vamos, soluciones así a corto plazo no parece que vaya a haber.
En cualquier caso, lo que nosotros preguntamos es a todos esos usuarios, que yo creo que usuarios de metros todos y de cercanías, pues yo creo que también en algún momento todos lo somos, experiencias con cercanías, con el metro, problemas, ¿nos cuenta su experiencia? Tenemos el teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63 o el WhatsApp 628-091-117. Aquí estamos, esperando.
Llamen a Carmen, que si no, no tiene nada que hacer en todo el día.
Que me hace mi ilusión, que los tengo yo mucho cariño a mis oyentes.
Venga, Carmen, gracias.
Hasta luego. Hora.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. ¡175 unidades por solo...
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Begoña Tormo.
Ocho y 37 minutos, bueno, quedan unos poquitos segundos para ser las 8 y 38 minutos de la mañana y ya saben que hasta ahora nosotros desayunamos con diamantes en vez de con croissants. Nos gustaría más que fuera un mixto, pero bueno, de momento nos conformamos con los diamantes, eso sí, los diamantes de gran calidad. Enseguida va a estar con nosotros César Zafra, él es portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, el número 2 de Ciudadanos en nuestra comunidad. Y para, bueno, pues analizar la situación actual de la región, van a estar, por supuesto, están ya, mejor dicho, Euprepio Padula. Buenos días, Euprepio.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Te ha costado mucho llegar aquí a la radio?
No me ha costado absolutamente nada. La verdad que reconozco que, a pesar de vivir, como sabes, prácticamente la Gran Vía, al lado de la Gran Vía, por el momento no estoy teniendo ningún tipo de problema, por supuesto, a nivel de taxi, etcétera, nada. Por lo tanto, parece que por el momento la cosa no va tan mal como muchos habían previsto en la Gran Vía a nivel de circulación. Esta es mi impresión.
Bueno, por lo menos eso, en cuanto si te coges un taxi con el vehículo propio, raro. Miguel Oliver, ¿tú qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Yo es que creo que la gente no se atreve a ir por la Gran Vía estos días, ¿eh? Este puente ha sido tremendo. Las imágenes que nos han llegado del centro han sido completamente colapsado a nivel peatonal.
Peatonal, coche... sí, fíjate, efectivamente, a nivel peatonal sí, ha sido desastroso. Sí. Efectivamente, no podías moverte, ¿eh? Por el centro, pero a nivel de coche probablemente la gente ha escuchado los que decían, pues mira, dejar a casa los vehículos.
Yo creo que la prueba de fuego la tendremos cuando acaben las vacaciones de Navidad, que todavía va a seguir ese corte, porque ese corte, como nos dijo aquí el concejal de urbanismo, va a ser ya
definitivo
hasta que acaben las obras, ¿no? Y yo creo que ya sí, cuando acaben las vacaciones de Navidad y vuelva la gente a sus trabajos de forma rutinaria, pues sí que veremos si efectivamente ha afectado o no esos cortes.
Será la verdadera prueba.
Será la verdadera prueba de fuego,
creo yo. Por cierto, que los parkings del centro se están quejando a Carmena, al ayuntamiento, de que, pues evidentemente, esa, no sé cómo decirlo, ¿no? Tantas limitaciones al vehículo privado en la Gran Vía, pues evidentemente hacen, como estábamos comentando ahora, que la gente diga, mira, no voy a ir en otro momento, o voy andando, o voy en transporte público, que es la recomendación, por otra parte, que hace el consistorio, pero claro, los parking del centro, y se estaban planteando incluso, pues, hacerlos de alguna manera para que se dedicaran a residentes, precisamente.
Ayer lo reconoció la alcaldesa, que los únicos perjudicados, de momento, por el cierre de la Gran Vía, o las únicas quejas estaban llegando de los parkings, porque se estaban quedando casi con un tercio o un cuarto de la clientela, ¿no? Y es cierto que la intención del ayuntamiento es esa, es remunicipalizar todos esos parkings para poder entregarlos solo a los residentes, porque en el futuro, cuando toda esa zona se convierta en una gran APR de centro, es decir, solo puedan entrar ahí los vehículos de residentes, pues esos parkings no tienen tampoco, porque no van a poder entrar los que vienen de fuera, ¿no?
Sí, pero el problema y la queja que tengo yo no es mía personal, es más bien de los comercios y especialmente de los dueños y de la relacionado con los parkings, justamente, es porque estas cosas no se piensan antes, ¿no? Es decir, todo este plan es decir, el tema aquí es que realmente lo que hay que hacer cuando una ciudad decide de una forma tan drástica cambiar el uso o peatonalizar zona del centro, lo que hay que hacer a nivel de comercios, intentar llegar a acuerdos, es decir, hacer previsiones y no solucionar las cosas sobre la marcha, que esto no vale. Yo estoy escuchando muchas quejas de mis vecinos, pero hablamos de tiendas, hablamos también de los parking, especialmente los parking, y ellos no han sido involucrados para nada. Es lo que ha ocurrido. Esto me parece absolutamente lamentable, porque no cuesta nada, ¿eh? Decía, aquí el hecho que muchas veces se utiliza como excusa, que si se escucha todas las voces no se hace nada, es mentira. Yo creo que realmente no cuesta nada tener unas reuniones previas con todas las asociaciones, las partes involucradas, y llegar a acuerdos que, de alguna forma, permiten a todo el mundo de prepararse también a nivel económico a lo que te llega, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que esto es política de hechos consumados, porque evidentemente, si tú tienes la idea y tienes claro que vas a convertir el centro, pues eso, en un área de prioridad residencial, como decía Miguel ahora, pues evidentemente los parking van a salir perjudicados. Eso, entonces es levantar la liebre, ¿no? Prácticamente antes de lo necesario, tener ahí otra mosca más, otro problema, otra gente quejándose, sin que les vayas a poder dar solución. Digo yo que será un poco el planteamiento del ayuntamiento.
Eso es lo que se le puede echar en cara al ayuntamiento, que ha puesto en marcha una medida tan drástica y tan contundente, sin haberlo hablado después con los agentes afectados, ¿no? Porque ha sido simplemente, oye, pues lo cortamos y no, en su momento, y lo hemos comentado ya varias veces, no ha planteado ningún plan con el Consorcio Regional de Transportes, con los vecinos, con los comerciantes, con todos los afectados, ¿no? Pero va a salir adelante. Y fíjate, yo tengo la sensación de que una vez que acabe, la gente va a estar encantada. Fíjate lo que te digo, porque esto yo lo comparo un poco a cuando Gallardón decidió...
El M30, ¿no?
Exacto, ¿os acordáis la cantidad de molestias de los vecinos que estuvieron durante dos años?
Pero no es manera de hacer las cosas, Miguel, de verdad.
No, por supuesto.
Yo estoy seguro que estaremos encantados, incluso los vecinos del centro de Madrid, faltaría más. Yo creo que va a ser, ya mi calle está, y no está acabada todavía la obra, es maravillosa.
O sea, cuando acabe nos tienes que invitar.
Creo que seguro que va a estar bien, pero yo no entiendo por qué no se puede avisar a la gente. Por ejemplo, nosotros no hemos recibido informaciones de lo que iba a pasar en la calle. Y por lo tanto, yo creo que eso es injusto. Me parece muy bien que dentro de un mes seremos las personas más felices del mundo, pero no cuesta absolutamente nada informar de lo que va a pasar. Esto es sencillamente hacer previsiones e intentar que la ciudadanía tenga muy claro, con toda la información necesaria, cuáles son los pasos. Realmente no cuesta nada y te evitas una serie de quejas, sí, como la que llevamos teniendo desde hace muchísimos meses en relación a estas obras, que son absolutamente innecesarias.
No, quejas y también marcha atrás y marcha adelante, porque, por ejemplo, con los temas de carga y descarga, el ayuntamiento en este caso sí que
ha tenido que recular.
Ha tenido que recular varias veces ya, o porque el juez se lo ha pedido, o porque claro, se ha dado cuenta de que no podía limitar la entrada de esos vehículos, ¿no? Porque la Gran Vía está lleno de comercios que necesitan surtirse y tal, ¿no? Eso lo hemos denunciado y lo hemos criticado muchas veces, y yo recuerdo que aquí mismo el concejal de urbanismo se lo dijimos, que lo que no se veía razonable es que el ayuntamiento tomara esta medida tan, tan drástica sin haberlo consultado con nadie. Pero yo tengo la sensación de que, a pesar de los quebraderos de cabeza que nos va a crear durante estos años, que una vez que esté hecha, la gente, los madrileños, se buscarán la vida para no pasar por la Gran Vía, pasarán por otro lado, y esa zona, pues para los vecinos o para pasear por ahí, quedará muy bien.
Eso ha pasado también en el Barrio de las Letras, en otras zonas, que cuando se convirtieron en peatonales parecía una locura, y que efectivamente tú ahora haces un sondeo entre la gente que vive allí y la gente está contenta, es cierto.
Yo voy mucho a la calle a Málaga porque mi mujer es de ahí, la calle Larios, que la han peatonalizado. Es que es una maravilla. Y encima ahora en Navidad la decoran, que vamos, que parece una catedral con las luces, ¿no? Bueno, ahí se junta un poco la crítica social y la crítica periodística que tenemos que hacer, porque efectivamente no ha sido algo muy, muy preparado. Pero yo la sensación que tengo, que los madrileños al final nos acostumbraremos y valoraremos el poder pasear ahí.
De todas maneras, aparte de informar a la gente, a los ciudadanos, a los residentes, a los comerciantes, como estaba diciendo Euprepio, que efectivamente, pues oye, derecho tienen a saberlo, pues son los primeros afectados, el tema es que otra crítica que se está recibiendo es que tampoco se han implementado medidas un poco de mejorar el transporte público, porque te dicen, no, usen el transporte público. Mm. Bueno, cada dos por tres, hoy vamos a hablar mucho de las cercanías, hay esa reunión de la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid con Fomento, a ver si le dicen algo, porque lo de las líneas de cercanías,
es que el servicio de cercanías es tremendo.
C3 y C4, sí. Es que es terrorífico.
Todos los días a nosotros al periódico nos llegan incidencia en la línea X y tal, ¿no? Yo recuerdo hace un mes que hubo un cúmulo de averías, que los pasajeros tuvieron que bajarse en mitad de la nada, y llegar andando a las estaciones, ¿no? Veían.
Y luego otra política también, que tiene también que ver bastante con lo que decía Euprepio, ahora mismo, por ejemplo, Metro de Madrid, que volvemos a decir, para que no ser injustos tampoco, que Metro es un metro que funciona muy bien, en general, pero hay una tendencia un poco peligrosa y desaconsejable desde mi punto de vista, que es decir, a las 6 de la mañana una avería que todavía se mantiene en la línea 9 entre Artilleros y Príncipe de Vergara. Bueno, pues a las 6 de la mañana tiene un problema con la catenaria, puede pasar, incluso cuando está bien hecho el mantenimiento, puede pasar que se estropee, y te dicen 4 horas estimadas. Pues a las 8:20, 4 horas estimadas para arreglarlo. Vamos a ver, pues mire, no sabemos cuándo se van a arreglar, o toda la mañana.
Sí, mejor no dar plazos ni horas.
Comentaba
cuando
María
no lo
José,
sabes.
Nuestra compañera, sí. Dice, a mí me pasa muchas veces, dice que llego, estoy en Metro de Madrid, 15 minutos de retraso, y cuando ha pasado una hora y sigue el problema sin ser solventado, 15 minutos de retraso. Usted me está tomando el pelo, dígame, no lo sé, ¿sabes? O si no, cuando se cumplen esos 15 minutos, pues perdónennos. Esos 15 minutos iniciales que habíamos calculado como retraso, pues se va a alargar a 2 horas, una hora, el tiempo que sea, porque es que la gente nota que le estás tomando el pelo.
Sí, pero bueno. sí que es cierto. Y el servicio público tiene eso, ¿no? Que lo utiliza tanta gente que a la mínima que hay una incidencia, pues o bien a través de las redes sociales o bien a través de 1000 vehículos, se denuncia, ¿no? Y el caso de las cercanías empieza a ser preocupante.
No, y además ese tipo de información así a goteo o mala información hace que realmente lo que es algo muy positivo en Madrid, porque el transporte público en Madrid, mira, yo que vengo de otro país donde es un desastre el transporte público, para mí siempre ha sido milagroso. Yo llegué a Madrid pensaba que esto era el paraíso terrenal a nivel de transporte público. Pero ese tipo de mala información o no información, pues te hace pensar o ver que el servicio es todavía peor de lo que es. Por lo tanto, pues yo creo que deberíamos ser, por parte de los servicios públicos, muchísimo más honestos, pragmáticos, un poco más norteuropeos, casi diría fríos a la hora de informar, porque yo creo que esto permite pues quitar mucha hierro, ¿no?, a determinados asuntos, especialmente en temas como la cercanía del transporte, que pues desafortunadamente averías hay muchas.
Hablaremos más de averías, por desgracia, pero bueno, sí. Ya 8:48 minutos de la mañana, ya está con nosotros César Zafra. Muy buenas, César.
Muy buenos días.
Ya sabes, número 2 del Grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, adjunto, portavoz adjunto. César, es que nos hemos ido poniendo al día, ya nos hemos quejado de bastantes cosas.
Eso está bien.
Yo no sé si coincides, bueno, de los asuntos de los que hemos estado hablando, cuáles son ahora mismo las prioridades para vosotros, para el Grupo de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo más urgente?
Yo creo que justamente voy a retomar el tema del que estabais hablando, el tema del transporte. Sí que para todos los madrileños el transporte es algo básico. Es una ciudad enorme, es una gran comunidad que utilizan el transporte público casi todo el mundo y que además casi en ciertos momentos parece que les obligamos, ¿no?, con algunas medidas que hace el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que lo que no podemos decirle a la gente es que usen el transporte público y después que cuando vayan a usarlo se lleven el susto de que no hay transporte público, de que está roto. Y como decía Eupropio, tiene toda la razón. Parece que a veces nos avergonzamos de que las cosas estén rotas. A ver, las cosas se rompen y hay que hablarlo con naturalidad y no engañar a la gente y decir, bueno, no, se va a solucionar enseguida. Oiga, pues es mejor decir, esto vamos a tardar en hacerlo y que la gente, pues bueno, pueda organizarse como pueda. Yo creo que en Madrid tenemos un transporte público espectacular, absolutamente espectacular, pero eso no quita que haya que mejorar muchas cosas, sobre todo si al final lo que queremos es que la gente lo use, ¿no? No podemos, como digo antes, estar diciéndoles que no cojan el coche, que contamina, que no pueden meter el coche por el centro y después cuando vayan a coger el cercanías, el metro, los autobuses.
El problema es de balones que no fuera, ¿no? Balones fuera, porque cuando es cercanías, pues claro, depende de Fomento. Si es el metro, es que es el consorcio. Si es el autobús, es también el consorcio. O sea, que siempre está todas las responsabilidades, las competencias muy repartidas o muy... que es complicado poner de acuerdo a tanta gente.
Es complicado, pero no debería serlo, porque al final son los madrileños los que usan ese transporte. No tiene sentido que les digamos, bueno, es que esto es del ministerio, no es nuestro, no, esto es de la comunidad, esto es del ayuntamiento. El madrileño de Parla, de Pinto, de Alcalá de Henares le da absolutamente igual de quién es la competencia. Lo que él quiere es llegar a su trabajo, o visitar a su familia, o llegar al hospital, o hacer lo que tenga que hacer. Nosotros, no, como políticos y como gestores, no podemos decirle, bueno, es que no es mi competencia. Muchas veces nos preguntan, oye, tenemos un problema en cercanías. Bueno, pues para eso tenemos a nuestros compañeros en el Congreso, les llamamos, les preguntamos, intentamos coordinarnos con ellos. Yo creo que eso es lo lógico y lo sensato. Y si nosotros, que acabamos de llegar y que ni siquiera gobernamos, somos capaces de hacerlo, pues me imagino que la gente que lleva muchos años gobernando y que es, digamos, que sabe sobre cómo funcionan las cosas, pues oye, pues tendrán que hacerlo igual que nosotros.
Bueno, la verdad es que sí, que yo creo que no hay más remedio que al final se pongan de acuerdo todas las instituciones y que hoy la Comunidad de Madrid intente arrancarle algún acuerdo al Ministerio de Fomento, porque el tema de las cercanías yo creo que sí que lo necesita. Yo tengo muchos compañeros que vienen al periódico desde fuera y que utilizan las cercanías y no hay semana que me digan, oye, tienes que hacer un reportaje de lo mal que funciona el servicio de cercanías y no lo he hecho todavía, pero bueno, en algún momento caerá.
Porque, cuando te apetezca hacerlo.
Sí, porque como decimos, cada semana siempre tenemos alguna incidencia, ¿no? Y en el caso del metro, pues hablábamos antes del cierre de la Gran Vía, yo sí que creo que el metro, aunque no lo haya puesto de inmediato porque el ayuntamiento no se lo ha comunicado, sí que tiene que poner o duplicar el servicio, fortalecer el servicio para cubrir todo el centro de Madrid. En el momento que el ayuntamiento vaya a convertir todo el centro en una gran APR, que yo creo que va a ser pues a lo largo del año que viene, yo me imagino que sí que tanto el metro como las líneas de MTS tengan que fortalecer para dar servicio a todos esos vecinos que en algún momento dejarán de coger el coche para circular por el centro y utilizar el servicio
público. Sí, pero
me
acaba de ser preocupante, esto es lo que tú usas, el verbo futuro, ¿no? Se tendrá. A mí esto de hablar de futuro cuando son obras previstas desde hace pues meses, sino años, es que es una de las cosas que yo considero bastante inaceptable en relación a las relaciones, valga la redundancia, entre instituciones. Es decir, una cosa que pasa, y a menudo en Madrid, César seguro nos podrá confirmar o no lo que voy a decir, siempre tengo la impresión que vamos por detrás de las cosas, ¿no? De los problemas, pero incluso de las cosas buenas. Incluso cuando hay noticias buenas,
somos muy de parche,
siempre muy de parchear las cosas. Hombre, a lo mejor es que tengo cabeza un poco norteuropea, pero es que no cuesta mucho sentarse a hablar y preparar hacer planes para qué es lo que va a pasar en todas las cosas. Lo que tú comentabas, realmente se debería haber hecho ya. Es decir, estas obras en la Gran Vía, en el centro, están previstas desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no tenemos ya un plan de si se va o no a aumentar el servicio de metro en Madrid?
O sea, al final...
Es decir, realmente se trata de reunirse y de plantear las cosas con un poco más de tiempo, con más información. Y de verdad, yo creo que es una cuestión de relaciones entre instituciones. Y los ciudadanos sufrimos a veces, no sé si falta de ganas, no sé si es falta de empatía, no sé si es falta de organización, justamente entre las instituciones públicas. Y esto no puede ser.
Más que falta de ganas o falta de organización, yo creo que son problemas políticos. Para ser sinceros, o sea, al final nos encontramos con un gobierno en el Ayuntamiento de Madrid de un color muy distinto al gobierno claro. De la Comunidad de Madrid, y pues que al final entre ellos muchas veces nos hemos dado cuenta pues que digamos se pone la zancadilla, ¿no? Si el gobierno del Ayuntamiento de Madrid tiene claro que va a hacer lo que va a hacer en Sol, en el centro de Madrid, pues oye, pues adelante, pues es su decisión, le toca gobernar a ellos, y lo que no puede ser es que desde la Comunidad de Madrid no se dé soluciones, y viceversa. O sea, al final, como digo antes, a los madrileños les da igual. O sea, lo importante es que ellos van a llegar y
políticamente César, ¿no? Yo creo que si la idea es que de alguna forma, poniendo zancadillas al otro, te beneficia a ti políticamente, es que es una estupidez, con todo el respeto, porque realmente...
Es una irresponsabilidad, además.
Efectivamente, bueno, y una irresponsabilidad, porque realmente los ciudadanos lo que queremos que los servicios funcionen estupendamente. Y si funcionan estupendamente, evidentemente estarás contento con el gobierno de turno, sea de la comunidad o del ayuntamiento, del color que sea. En cambio, si las cosas van mal, al final el ciudadano, el elector futuro, pues lo que va a hacer es castigar si realmente no está contento con lo que se ha hecho en un determinado periodo.
Pero más allá de todo eso, yo creo que lo que es muy importante que la gente sepa es que muchas veces nos encontramos, al menos nosotros, en la Asamblea de Madrid, con situaciones muy dantescas, ¿no? Donde Podemos acusa al gobierno de la Comunidad de Madrid de que no, es que ustedes no se coordinan con el ayuntamiento. El Partido Popular acusa a Podemos, no, es que el ayuntamiento no se coordina con nosotros. Claro, y al final nosotros nos quedamos ahí un poco como pasmados diciendo, oigan, pero que no, que estas peleas pues están muy bien, quedan muy bonitas en los titulares, en las radios, en las teles, pero al final la señora que va paseando por Sol se encuentra con que pues que no puede cambiar de dirección de calle, que no puede, no hay suficiente frecuencia en el metro, y que al final eso es lo importante, y eso es lo vital, eso es para lo que estamos los políticos intentando gestionar las instituciones.
Hay un ejemplo muy claro que ilustra lo que estamos comentando. El día que el ayuntamiento anunció por primera vez, que fue hace un año, que iba a cortar el tráfico a la Gran Vía, fue un viernes por la tarde, y ese mismo viernes por la mañana, a la hora de comer, estuvieron comiendo juntas Carmena y Cifuentes. Y la alcaldesa fue incapaz de trasladarle a la presidenta de la comunidad.
Pero porque quedan para hacerse selfies, no quedan para hablar de la política de la Comunidad de Madrid.
Y para comer y merendar. Porque
queda muy bonito.
Pero no para hablar.
Qué bien nos llevamos, claro. Qué bonito es todo, pero al final no atajan los problemas, porque en el momento que lo atajen, pues no puedan echarse las culpas las unas a las otras, que es lo que hay.
Bueno, yo quiero cambiar de tercio porque queda tiempo todavía. Tenemos todavía muchos minutos por delante, pero no quiero que se nos vaya a César Zafra sin preguntarle por ciertos asuntos, porque, por ejemplo, él es portavoz también en la Comisión de Corrupción, anticorrupción en la Asamblea de Madrid, y el viernes, dentro de nada, el día 15, Alberto Ruiz Gallardón, el expresidente regional, va a comparecer para hablar del todo el tema del canal. Yo le voy a preguntar, y a ver si es capaz, de que nos explique lo que ha pasado en el canal de Isabel II para tontos. O sea,
no puedo.
De verdad, porque no es que muchas veces, que como nosotros periodistas, ¿no? Hay gente que dice, oye, ¿pero qué es lo del canal? Digo, mira, si te soy sincero, es que explicarlo todo es complicadísimo. Entonces yo le voy a pedir ese ejercicio de síntesis a César.
Venga, quítate la chaqueta, César, y ponte cómodo.
Remángase, remángate, sí, sí. Porque yo lo quiero explicar para que cualquiera lo entienda, para qué es lo que ha pasado, porque muchas veces estas tramas de corrupción, hablamos de Púnica, hablamos de... pero nos quedamos con los nombres de quienes pueden estar implicados, que hay algo que está mal, desde luego, que nos afecta a todos los madrileños, que se han llevado dinero, que era de todos, pero no tenemos muy claro cuáles son, o cuál es el argumento de la obra, ¿no? Sabemos los actores.
Intentar hacerlo lo más escueto posible, es muy complicado porque estamos hablando de...
Mira, Begoña ya se está quitando
la chaqueta.
Chaqueta.
Sí, porque sí, están sí, dando sí. Calores.
Estamos hablando de una trama que se remonta a 16 años. O sea, 16 años. El señor Gallardón viene porque en su momento, cuando él era presidente, empezó, digamos, todo.
A gestarse, ¿no?
A gestarse. La historia viene de que nosotros hemos comprado empresas en Latinoamérica, en este caso la primera que compramos, que se llamaba Inasa.
No, nosotros por el canal
nosotros,
de Isabel
II. Nosotros,
la Comunidad
II. De Madrid, ¿no? Yo siempre digo nosotros.
A través del canal.
A través del canal. El canal de Isabel II empezó a comprar empresas en Latinoamérica. La primera que compró, que se llama Inasa, la compró a través de una empresa pantalla en Panamá, que nadie sabe al final pues dónde ha quedado ese dinero, a dónde ha ido, a quién se la hemos comprado. Y a partir de esa empresa empezamos a comprar más empresas, más pequeñas empresas, tanto en Venezuela, en República Dominicana, en Brasil. La más famosa es Emisao, ¿no?, que es la que más ha salido en los medios, ya en la época del señor González. El problema de toda esta trama es que hemos ido comprando empresas que nadie sabe muy bien por qué valor tenían, a quién se las comprábamos, cómo se las comprábamos, y sobre todo que no había, digamos, ningún límite, ninguna restricción, porque el canal de Isabel II decidió crear otra empresa pantalla dentro del canal de Isabel II. Que
canal Extensia.
Canal Extensia, correcto. Y a partir de ahí, pues todo el mundo hizo lo que le dio la gana. Y claro, cuando todo el mundo hace lo que le da la gana, y más en Latinoamérica, pues nos damos cuenta que, como está muy lejos, nadie llevaba el control del dinero. Y pues es lo que ha pasado, que hemos comprado pues empresas como Emisao por 27 millones de euros, cuando mejor costaban 5. Y todo ese dinero que
o
se ha ido
Inasa
perdiendo
por 73, cuando a lo mejor costaba solo 3, ¿no?
La historia de Inasa es que es mucho más complicada, porque entra dentro de, digamos, pequeños ajustes que se hacían allí en Colombia, licitaciones que se daban entre unos países a otros. O sea, es que eso, estamos hablando de un tema ya terriblemente complejo.
Es que yo creo, César, que no me voy a meter en lo que tenéis que hacer, sí, pero yo creo que la primera pregunta que habría que hacerle a Gallardón, que ha confirmado que va a asistir, sí, ¿no?
Hombre, no está obligado tampoco.
Sí, pero bueno, es voluntario, no, o sea, no lo es. No, es obligatorio. Ah, vale, vale. En otras comisiones es voluntario,
sí, no está,
vale.
En esta ser una comisión de investigación, tienen que venir, y si no, va a la Guardia Civil.
Pues la primera pregunta que yo le haría es, ¿cómo es el primer momento en el que el presidente del canal Isabel II, una empresa de Madrid, decide comprar empresas en Sudamérica? O sea, ¿qué estudio de mercado le aconsejó hacerlo? La
historia es que pidieron varios,
¿qué motivación?
Pidieron varios estudios de mercado, y todos ellos les decían que, bueno, que era una buena idea ir a Latinoamérica, que había muchas empresas extranjeras, francesas, mexicanas, americanas, que, digamos, se estaban internacionalizando. Pero sí que resulta chocante, que es lo que nos pasaba a nosotros, que en aquel momento el canal de Isabel II sí tenía, digamos, licitaciones y otras empresas a lo largo de toda España. Pues decidió salir que nos saliésemos de esas empresas de España para irnos a las latinoamericanas. Uh-huh. Pero la mayor duda y la mayor pregunta que nos hacemos nosotros es que puedes expandirte, que hasta cierto punto es lícito y puede ser lógico, incluso puede ser un buen negocio, pero ¿a precio de qué? ¿A coste de qué? ¿A coste de crear una empresa que nadie conoce, que está fuera de los límites que se pueden controlar dentro de la Asamblea de Madrid, el propio Parlamento, para comprar otra empresa que nadie conoce en Panamá?
Porque el tema era la falta de control, ¿no?
Claro.
No se respondía de por qué se habían hecho determinadas inversiones, cómo se justificaba el dinero que se había gastado. Eso es lo que no está hecho.
Durante el tiempo que llevamos en esta comisión tratando este tema, claro, siempre preguntamos, bueno, ¿y quién decidió esta compra? ¿Quién decidió comprar Emisao? Bueno, pues lo decidió el consejo. ¿Qué consejo? El de administración.
Decidió. La pasiva refleja,
claro,
es súper útil para estas cosas.
Y llamamos a la gente del consejo de administración y dice, bueno, yo no estaba allí, yo pasaba, a mí esto no me lo consultaron. Claro, al final dice, bueno, estamos hablando de compras de millones de euros. Y alguien se levantaba una mañana y tuvo que decir, vamos a comprar esta empresa por este dinero, justamente por este dinero, no por otro, por más, por menos. Y claro, cuando ves cómo se ha hecho todo, ves lo que hacía el señor González, pues claro, te hace dudar hasta del último euro, ¿no?, que se gastó en el canal de Isabel II, porque lo que tenemos claro es lo que se estaba haciendo en una trama tan grande que es justamente imposible explicar, que era lo que quería toda esta gente. Que dentro de muchos años,
que diera pereza,
claro,
abordar,
¿no?, que dentro
el
de
tema,
muchos años nadie pudiese entender qué era lo del canal de Isabel II, porque ni ellos mismos, o sea, yo creo que ni siquiera la Comunidad de Madrid tiene ahora muy claro qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos en Sudamérica. Y eso va a costar muchos años descifrarlo, porque hay gente, pues bueno, que habrá quemado los papeles, que habrá quemado los contactos y que no va a decir la verdad jamás en la vida, porque en el momento que diga la verdad, pues bueno, se mete aquí a la cárcel.
¿Cuáles son los nudos mayores que tenéis para llegar al fondo de esta cuestión, desde tu punto de vista? Es decir, ¿cuáles son? Tú dices que necesitaremos muchísimos años para llegar a descifrar todos los entresijos de esta historia. ¿Y cuáles son los problemas, los nudos mayores, los obstáculos mayores que estáis encontrando a ir adelante con esta investigación, que efectivamente es complicadísima, pero las evidencias de delito, creo, son tremendamente evidentes, porque no estamos hablando de una compra en el cual el precio ha sido de 1 millón de euros más de lo que podía preverse por precio de mercado. No estamos hablando a lo mejor de 25 veces, 30, 100 veces más el precio de mercado en cada caso, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que más...?
El primer obstáculo es que estamos tratando con un entramado societario que es una genialidad financiera. O sea, al final está hecho justamente para eso, para que tú vayas a intentar buscar los papeles a Sudamérica y te digan, no, es que esta empresa está en Panamá, esto es una empresa pantalla, de otra empresa pantalla, de otra empresa pantalla, que solamente tiene parte del accionariado. Y que al final pues te puedes encontrar mejor con 80 empresas y no sabes cuál es la que tiene verdaderamente el valor. Pues se basaba en eso. Y al final, después ya la parte que nos toca a nosotros es el problema de conseguir información. Hemos pedido de forma repetida las actas del canal de Isabel II de estas compras a la Comunidad de Madrid y no nos las van a dar. Se han excusado en que está judicializado y que obviamente no lo pueden dar. Pero claro, nosotros siempre decimos lo mismo. Yo respeto las decisiones judiciales, pero cuando las hay, es que no, el juez no ha dicho que no nos las den. En otros casos, el juez sí ha llegado y ha dicho esta información no se puede dar, pero en este caso no. Y claro, lo que nos hace preguntar es por qué no nos las quieren dar. Porque obviamente cuando echas la vista atrás te das cuenta que la señora Cifuentes, el señor Osorio y mucha gente del Partido Popular que a día de hoy sigue la Asamblea de Madrid, incluso sigue en el gobierno, estaban en el canal de Isabel II. Claro, la duda que tenemos es si cuando todas esas compras pasaban por allí o no pasaban por allí, alguien decía algo. Porque yo lo que no veo normal es que gente tan preparada como estaba en el gobierno del señor Gallardón y en otros gobiernos, cuando viesen que nos íbamos a gastar 80 millones de euros en comprar una empresa en Panamá, alguien no se preguntase, oiga, esto no está bien. Pero vamos, ahora
yo eso también
es lo que tenemos que ver.
Sí, y no es que quieras culpar, evidentemente no, porque tienen toda la responsabilidad del mundo al gobierno entonces de Gallardón y a todos los que trabajaron con él, pero también yo pienso en el PSOE. El PSOE también estaba en ese momento como oposición en la Asamblea de Madrid. No preguntó nunca por esa compra de empresas o nunca...
Sí preguntó, pero lo que pasa es que hay una y no quiero tampoco exculpar la responsabilidad que tiene el PSOE, que no sé, yo no estaba en aquel momento y no sé hasta qué punto pudo apretar más o menos, pero hay una realidad con la que tenemos que ser conscientes. Cuando hay gobiernos de mayoría absoluta, esto es lo que ocurre. O sea, cuando hay un gobierno que puede hacer lo que le dé la gana, de forma tan literal como es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, ocurren estas cosas. Y seamos conscientes de ello, porque en el momento que vuelva a ocurrir, pues seguramente nos encontremos con estas situaciones, ¿no? De que nadie es capaz de apretar a nadie, porque, como nos decían los compañeros del PSOE, dice, aquí veníamos básicamente pues a pasar el jueves, porque cuando hay un gobierno con mayoría absoluta no puedes hacer
pero
nada.
Pero César, esta no puede ser tampoco una especie de excusa para la oposición en un gobierno de mayoría absoluta. Quiero decir, que podríamos tener en un futuro, de nuevo, mayoría absoluta en un gobierno...
Durante 20 años es lo peor que puede ocurrir.
No, pero lo que quiero decirte que tampoco esto debería exculpar a la oposición a usar la justicia... En el momento en el cual hay evidencias de delito tan claras, porque en este caso estamos hablando de delitos, por lo que esté sabiendo, en el caso del canal Isabel II, que son realmente muy evidentes. Realmente yo estoy de acuerdo con Miguel, ¿qué hacía en ese caso la oposición? A pesar de la mayoría absoluta, en el momento en el cual, oye, que los números todos los... hay economistas en todos los partidos. Por lo tanto, yo creo que era bastante evidente que si una compra se había hecho a un precio absolutamente fuera de mercado, hombre, hay unos jueces que uno puede... Sí que... Y hay unas denuncias que puedes hacer si tienes ciertos indicios de delito, que incluso la mayoría absoluta es difícil que se
sí
pueda...
Que hay gente, sí que hay gente... Y hay diputados del PSOE... De esa época que todavía
sigue
ahí.
Sí, efectivamente.
El líder de...
Llamamos a una de las personas que sí provenía del PSOE, que había estado en el canal de Isabel II durante esa expansión, ¿no? Y bueno, una persona, el señor Canalda, que sí tiene las actas y tuvo la amabilidad de leernos un pequeño trocito, sí que nos dijo que, bueno, que esa persona que era del PSOE sí que dijo que estaba a favor de esa expansión. También, claro, volvemos a lo de siempre. Y de verdad que no quiero exculpar a nadie porque yo no estaba allí, tampoco sé las responsabilidades de cada uno. Pero sí que es cierto que, y esto sí que lo tengo muy claro, las cosas se hicieron de tal manera que era muy complicado ver lo que se estaba haciendo. Muy, muy, muy complicado.
Es que fueron muy listos.
Hombre, aparte de ser muy listos, son muy inteligentes y muy buenos. Eso bueno, es que además son los peores.
Yo quiero seguir con este... Tú sabes que ahora en Navidades pues hay muchos libros de estos de informática para torpes. No sé, yo quiero seguir corrupción para torpes, porque a ver si nos enteramos de ciertas cosas. Otra novedad en la actualidad, la Guardia Civil ha registrado el ático de Ignacio González en Guadalmina, en Marbella. Y yo quiero que a ver si también César Zafra nos puede hacer el caso Lezo para torpes, a ver cómo... Examen de... Esto es como la selectividad,
muy difícil,
¿eh?
Muy difícil, comentario texto casi.
Pensabas que ibas a venir aquí a hablar de la Navidad.
Ya. ¿Eh?
Hombre, no, te quiero decir, es que siempre está muy bien ver el punto de vista, de, en este caso de Ciudadanos, explicar sencillamente, porque siempre se tiende a hablar de lo último cuando muchas veces ni se sabe de qué partimos.
Sí, no, pero el caso Lezo es que, claro, es un poco lo que os he explicado, es el uso del canal de Isabel II de forma fraudulenta en Sudamérica, que a partir de ahí, pues bueno, es donde vienen las comisiones, porque al final el punto más difícil de descubrir es cómo se movía el dinero y con dónde acababa el dinero, porque claro, una vez que haces una compra de una empresa en Latinoamérica,
pero
no sabes...
Pero el Lezo iba más allá de simplemente el canal.
Bueno, pasa que el Lezo es la idea magnífica, ¿no?, que tuvo Ignacio González en general de usar el canal para todo. O sea, tanto en Sudamérica como el tema del campo de golf, ¿no?, que a lo mejor es lo que estamos ahora más chocándonos. El tema del campo de golf, pues bueno, pues es otra historia más. Esos terrenos pertenecían al canal de Isabel II y no tenían licencia para hacer un campo de golf. Tenía que ser un parque. Pero la señora Aguirre y el señor González dijeron, vamos a hacer un campo de golf. Y cuando le dijeron, no, oiga, que aquí no hay licencia para hacer un campo de golf, hay licencia para hacer un parque, pues es lo que tiene otra vez más, y ahí es verdad, la mayoría absoluta, dijeron, ya, bueno, pero vamos a hacer un campo de golf. E hicieron un campo de golf, y hubo denuncias que se archivaron, por eso al final se llamará al señor Mois para que nos explique por qué se archivan unas denuncias, cuando es muy claro que si no tienes licencia para hacer un campo de golf, y se hace un campo de golf y la gente denuncia, pues... Obviamente
de hecho,
ha ocurrido
si
algo.
Si hubiera sido una empresa privada la que lo hubiera hecho, ni hubiera empezado.
No
hubiera
podido. Claro, no.
Y la prueba es que lo van a tirar. Claro. Y que ayer el ayuntamiento dio luz verde para tirarlo dentro de un mes.
Y es una pena, porque al final claro, mucha gente nos decía, no, es que estáis en contra del campo de golf, porque tal, porque es un deporte para ricos. Bueno, el golf es un deporte como cualquier otro. El problema es que, claro, cuando el Partido Popular decide hacer de sus caprichos este tipo de chanchullos, pues claro, al final pues mucha gente que es feliz con el campo de golf, que es bueno para el barrio, pues se encuentra que lo van a cerrar simplemente porque el Partido Popular lo hizo mal, porque ahí no entraba un campo de golf. Y por desgracia se cerrará el campo de golf, a lo mejor alguna pista de pádel, o a lo mejor un campo de fútbol, porque se hizo mal desde el minuto uno. Y en ese capricho del señor González y de la señora Aguirre, pues claro, la duda es si en algún momento alguien se llevó una comisión. Porque por desgracia sabemos que en la Comunidad de Madrid, a la mínima que pasaba algo, que se construyó algo, pues teníamos al señor Granados, o al señor González, o a quien fuese, pues preguntando, ¿y esto cómo va a ir? Y esa es la duda que nos encontramos. Por eso el caso Lezo es un caso muy complicado, ¿no? Porque es al final el uso de una institución tan grande como es el canal de Isabel II para cualquier cosa.
Claro,
para construir un campo
de
golf,
no
para irte
ahí
a Latinoamérica, para lo que tocas y lo que pudiesen enganchar, ¿no? Que es lo más grave, ¿no? Que al final el agua de todos, una empresa tan buena como el canal de Isabel II, con un prestigio internacional, a día de hoy, pues claro, se encuentra en los periódicos justamente por lo contrario. Y por culpa de gente que no... A mí se me hace difícil llamarles presidentes.
Uh-huh. En el tema del canal, César, la presidenta Cristina Cifuentes ya ha anunciado que se va a desprender de todas esas empresas, que las quiere vender. No sé cómo lo ve Ciudadanos, si está a favor de esa venta o...
Hombre, más que nada porque la obligamos a que lo hiciese.
Entonces veo que estáis ahí a...
Más que nada por eso, ¿no?
Porque... Veo que estáis a...
Sí, porque lo que no nos parece lógico es que en el canal de Isabel II, lo primero, como decía antes, no sepamos ni lo que tiene en Latinoamérica, y lo segundo, ¿qué hacemos allí? ¿Qué hacemos allí? Porque, bueno, aparte de que serán buenas inversiones y sacaremos un buen beneficio, a mí me preocupa más el hecho de que yo no sé dónde está el dinero de los madrileños, en qué se está gastando, en cómo lo estamos gestionando. Porque hay una diferencia muy importante, yo creo, entre la empresa privada y la empresa pública, de la administración pública. Con un dinero privado, pues bueno, puedes hacer pues empresas, puedes invertir, puedes ir incluso a Panamá y nadie te puede decir nada. Pero con el dinero público, con el dinero de todos los madrileños, hay que tener una responsabilidad especial. O sea, a mí se me hace muy difícil decirle a un madrileño que nos hemos gastado ciento y pico millones en una empresa en Panamá o en Colombia, donde sea, y no poder decirle exactamente dónde ha ido ese dinero y a quién. ¿Y a quién? Porque estamos hablando de que a lo mejor hemos pagado a personas que están pendientes de juicios por narcotráfico.
Y César,
sí, claro.
Como estamos en periodo navideño, te voy a pedir escribir una carta, no, mejor todavía, una carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, a lo que te apetezca. Si tuvieras que hacer por lo menos tres cambios en lo que es justamente la política económica de la Comunidad de Madrid, ¿cuáles cambios pondrías en marcha inmediatamente para mejorar justamente la gestión del dinero público?
Yo lo primero que haría es reformar la Cámara de Cuentas. que es una de las cosas que tenemos ahí pendientes, que si haya una propuesta de ley encima de la mesa y que vamos a intentar llevar para adelante entre todos los grupos, porque creo que es importante tener un órgano que fiscalice y que no esté politizado, que es lo más difícil, ¿no? Al final, tanto la Cámara de Cuentas como Telemadrid, como Onda Madrid, yo siempre los pongo como ejemplo. Cuando pones al frente a gente profesional es cuando las cosas pueden funcionar. Y por desgracia eso nos ha hecho durante muchos años. Nos ha hecho durante muchos años y ha pasado lo que ha pasado. Después, yo creo que la inversión en innovación es básica. Si Madrid quiere estar a la vanguardia, tiene que ser por la innovación. No puede ser por la construcción, no puede ser por el resto de cosas que tenemos en la Comunidad de Madrid. Yo creo que la innovación es lo que nos va a hacer distinguirnos del resto de comunidades y dar oportunidades extra, ¿no? Y al final esas oportunidades son las que generan dinero. Y lo tercero y más importante son las infraestructuras. Yo creo que hay que ser muy pesado con esto y muy concreto de que cuanto mejores infraestructuras tengamos de transporte, de servicios, más fácil es para la gente venir a Madrid. Más fácil es para la gente entender que Madrid es un punto neurálgico donde es fácil comunicarse, donde es fácil viajar, donde tienes buenos servicios, buenos hoteles, buenos medios, y eso al final es lo que atrae gente. Y si todo eso lo hacemos un común, yo creo que la Comunidad de Madrid puede dar un paso muy, muy importante, ¿no? Porque durante estos 3 años sí quiere, al menos nosotros tenemos una sensación de que no ha habido un gran cambio. No lo ha habido. O sea, hay un mantenimiento de la situación que había y por los esfuerzos que nos estamos haciendo, tanto desde Ciudadanos como el resto de la oposición, se hacen pequeños cambios, pero por parte del gobierno de la señora Cifuentes sí que noto
¿Pero qué cambio te esperas? ¿Qué cambio te gustaría que hubiera? ¿Cuáles son los cambios principales?
Los que te he dicho y sobre todo el hecho de que el dinero público se tome como algo mucho más serio de lo que es. O sea, por ejemplo, hemos visto hace poco como un exconsejero, el consejero de Sanidad, el señor Martos, cambiaba una fundación. Pues claro, yo la duda que tengo es, por ¿esa fundación para qué sirve? ¿Ese señor que estaba presidiendo la fundación era tan malo que había que quitarle o simplemente había que hacerle un hueco a alguien? Porque estamos hablando de sueldos muy altos, estamos hablando de grandes sueldos. Y si esos grandes sueldos sirven para, pues, bueno, conseguir buenas ideas para la Comunidad de Madrid, para trabajar mejor por la Comunidad de Madrid, para controlar mejor el dinero de la Comunidad de Madrid, pues muy bien. Pero si resulta que tenemos fundaciones para que simplemente cuando alguien se le despide tenga un retiro cómodo,
dorado,
pues entonces que no sé qué tipo de comunidad estamos haciendo, aparte de la que ya estaba hecha.
¿Y qué tal con Cristina Cifuentes?
Muy bien. Cuando escucha estas cosas estoy seguro que está casada con nosotros.
No, yo me imagino, hombre, lo pregunto porque acabáis de bueno, todavía no, pero estáis en vías de aprobar unos presupuestos,
sí,
que ha tenido que pactar con vosotros, pero lleváis ahí medio año o casi un año ya que ni siquiera os mandáis mensajes al móvil.
Bueno, yo no tengo su móvil, ¿eh?
¿No?
No tengo su móvil. No, nunca,
Ignacio
no.
Aguado lo tenía, pero yo no sé si se lo ha quitado sí lo tiene, ya sí o lo ya tiene. No le responde y tal. Pero ha habido mucha tensión.
Ignacio te lo daría si se lo pidieras, ¿no?
Bueno, sí. Ignacio, no hace falta. No,
bueno, ha habido mucha tensión.
Ha habido tensión porque, como es lógico, somos dos partidos distintos y con dos ideologías muy distintas y dos formas de trabajar muy distintas. O sea, yo creo que la señora Cifuentes desde el minuto uno se pensaba, esto siempre lo digo, el tema de que cuando firmamos con ella el acuerdo de investidura parecía que ya estaba hecho todo, ya es todo así, volvemos a la mayoría absoluta, no hay que volver a hacer nada. Y claro, se encontraron con una posición muy complicada, una posición rocosa, una posición que hasta ahora seguramente no tenía, ¿no? Porque cuando vives 20 años en mayoría absoluta es muy fácil gobernar, nadie te dice nada, nadie te aprieta, nadie te dice, oiga, por ahí no se puede hacer, nadie te obliga a hacer otras cosas que a lo mejor no venían en tu programa, o que venían en tu programa y no querías hacer, que es lo peor.
Los impuestos,
claro, nosotros...
Bueno, no quería hacerla a lo mejor en ese momento porque...
Bueno...
Estratégicamente viene mejor.
Es mejor hacerlo en campaña, cuando lo haces en campaña siempre queda mucho más bonito, pero claro, pues esto es un poco como el transporte. Al ciudadano le da igual que se en campaña o no, lo que quiere el ciudadano es pagar menos impuestos.
Pues. De todas maneras, lo que el ciudadano yo creo, o se percibe es que el trabajo que se hace al final, la Asamblea de Madrid también es una cámara legislativa, y al final salen pocas leyes realmente, porque y sobre todo leyes que nos cambien, lo que estaba diciendo también, lo que estabais diciendo hace un minuto, ¿no? Porque ves el orden del día de lo que trabajáis, no digo que no trabajáis, pero vais allí, una PNL, una proposición no de ley, una, y al final dices, bueno, ¿y realmente qué ha salido en claro? ¿Qué leyes se han aprobado? ¿Qué leyes me afectan a mí? Y el porcentaje es bajito.
Yo voy a echarme piedras contra mi tejado. Creo que es muy bajo. Es algo de que estoy tremendamente sorprendido. tremendamente sorprendido la cantidad de...
Que nos cunde, vaya.
No, la cantidad de horas que echamos en la Asamblea de Madrid, muchas veces, pues eso, en PNLs, con demás historias, pero que después el tema legislativo va increíblemente lento. Y me sorprende, porque muchas veces incluso estamos muy de acuerdo en cosas, muy de acuerdo, y no sale, y no, la verdad es que no sabría decir muy bien por qué, ¿no? O sea, hemos presentado, yo me acuerdo que presenté yo un proyecto de ley para que los alcaldes no pudiesen ser diputados y, bueno, me lo tiraron para atrás. Después hemos presentado temas como la limitación de mandatos, que es una línea, y no sale tampoco. Y claro, al final ahí sí que yo lo reconozco, que cualquiera que lo vea desde fuera dirá una de, pero estos señores que se pasan allí día tras día, porque pasamos muchísimo tiempo allí, pero al final esas cosas que cambian a la gente, esas cosas que cambian la realidad, tardan muchísimo tiempo. Y te lo digo de verdad, es terriblemente frustrante. Yo me acuerdo, siempre pongo el ejemplo de Onda Madrid, de Telemadrid, que fue increíblemente difícil, pero increíblemente difícil, de algo que pensábamos que se podía hacer en un tiempo bastante corto de tiempo, ¿no? Porque había muchas cosas de acuerdo. Fue una tramitación larguísima.
Bueno,
larguísima.
Pero yo te voy a dar una solución rapidísima de por qué...
No me digas mayoría absoluta.
No, sencillamente es que el problema que muchas veces los políticos... Bueno, os voy a poner por un momento todos juntos.
Sin duda.
En esto se piensa más a intereses de partido que no a los intereses de los ciudadanos. Sé que es muy banal como reflexión, pero es que es una realidad. Si realmente los políticos, en vez de pensar a los intereses de partidos en cada momento y que en cada 4 años te la juegas todo, pues evidentemente las leyes se harían de una forma muchísimo más rápida y se evitarían muchísimos retrasos y se daría, volviendo a lo del principio del programa, a agilizar muchísimo la información a los ciudadanos. Es esto un poco el tema, ¿no?
Yo creo que una de las cosas que
chip por... que perdón si te interrumpo, César, especialmente en la política local, más que la nacional, eso se ve mucho más, se toca mucho más, ¿no? Es como mucho más fácil ver un retraso, porque a ti, si no te llega el cercanía o te llega un media hora todos los días de retraso, es que tú lo estás padeciendo, porque llegas tarde a tu trabajo. Y por lo tanto, yo creo que es una cuestión realmente de considerar la función política como servicio a los ciudadanos, que más allá de los intereses y de la zancadilla que quiere poner al adversario para ganarle en las elecciones, debería ser la base fundamental de cualquier tipo de decisión política. Y desafortunadamente, bueno, tú mismo lo estás diciendo, que no sabes por qué se retrasan tantas propuestas de ley o por qué las leyes se hacen de una forma tan lenta, pues yo creo que es eso, ¿no? Realmente.
Una de las cosas que a mí me chocó fue cuando nosotros presentamos la ley de gratuidad de libros de texto, que era algo que como que todo el mundo estaba de acuerdo, era lógico, y la tramitación fue lo más parecido a un infierno. Y además, sin mucho sentido, porque sí que era una ley que tenía plazos muy calculados, ¿no? Porque no es una ley, pues bueno, es para libros de texto, y si te pasas del tiempo, pues la gente se queda sin los libros de texto, era así de fácil.
Ya en octubre no valen.
Por eso, y al final, obviamente, pues hicimos un esfuerzo titánico para intentar sacarlo adelante, intentar llegar a los acuerdos, y no fue nada fácil. Al final se consiguió, pero... Pues eso, con esa sorpresa, ¿no?, de esto que debía ser muy fácil, porque además creo que todo el mundo estaba de acuerdo.
De hecho,
al final
medidas...
no se consigue justamente por eso, por esa sensación un poco de codo, de desprestigio, de zancadilla, que no tiene mucho sentido cuando en el fondo lo que quieres hacer es mejorar la vida de los madrileños.
De hecho, a veces se os echa en cara a ciudadanos que votéis a lo mejor conjuntos con Podemos, ¿no?, en ciertas medidas, y dices, bueno, si es que lo que importa es el contenido, no es,
claro,
digo yo.
Al final, cuando siempre nos dicen, a mí eso me hace mucha gracia, sois el tripartito de oposición, eso no lo dice Cristina, sí, Cifuentes, y después...
Lo dijo también en el debate eso.
Y después los compañeros de Podemos nos dicen, es que sois la multa del PP, o sois aún más de derechas del que PP. Yo siempre digo lo mismo, digo, bueno, pero es que claro, si alguien mete una buena medida, yo la voy a votar y me dé igual de venga quien venga. Si es de Cristina Cifuentes, pues es una buena medida y hay que apoyarla. Y si es de Podemos, pues es una buena medida y hay que apoyarla. Y cuando el Partido Popular y Podemos nos votan en contra de nosotros medidas, pues bueno, pues ellos también tendrán sus razones, pero no les uno en una pinza, porque sé que no son una pinza. Simplemente pues que ellos han preferido no votar nuestra medida. Pero seguir haciendo esa política, ¿no?, de por defecto te voy a votar que no. Yo creo que ya vivimos en un siglo totalmente distinto, en una época totalmente distinta, y si seguimos pensando como pensaban pues nuestros abuelos de por defecto que no y ya veremos si sí, pues entonces no avanzaremos y nos encontraremos esa situación de que no salen leyes, de que no se avanza y que al final pues pasamos 3 años y todo sigue igual.
Los libros de texto sí que van a salir, afortunadamente.
Sí, sí, sale.
Eso lo digo porque hay muchos padres que
que bueno, que para ellos supone un gasto tremendo, porque a partir del año que viene, si quieren, porque eso es optativo, pueden tener los libros de texto gratis. ¿Qué otra ley le gustaría a Ciudadanos que pudiera salir adelante en los próximos días?
Muchas. Hay una del canal Isabel II para evitar su privatización, que también es importante, y justamente obligar a que nos salgamos de Latinoamérica y poder terminar esa etapa. También tenemos la limitación de mandatos, que yo creo que también es una ley importante.
Recuerdo también que está en el aire también lo de los expresidentes, el convenio que iba a regular un poco la figura de los expresidentes, también, que también ha quedado en el limbo.
También, sí, ya digo que hay muchas cosas que han quedado en el limbo, yo creo, por desgracia, porque en cierto momento parece una sensación de que ya estamos todos en campaña, ¿no? Y te da esa pena, porque es pena al final de que estás en el tercer año y todavía falta un empujoncito más para terminar leyes tan importantes como, pues eso, limitación de mandato, expresidentes, leyes de regeneración que parece que se quedan ahí el tintero. Nosotros propusimos el tema de los aforamientos y nos votaron todos en contra. O sea, propusimos que iniciásemos una ley para eliminar los aforamientos en la Comunidad de Madrid y el Partido Popular votó en contra, el Partido Socialista votó en contra y Podemos abstuvo, porque bueno, en ese día pues había magnificencia. ¿Sabes? Pero al final pues tienes esa sensación de que parece que la política tienes 2 años y en los 2 años siguientes ya tienes que estar en campaña, y yo creo que eso no puede ser así. Todavía hay leyes muy potentes que están en la Asamblea y que tienen que salir adelante, y si no lo hacemos, pues tendremos todos un punto de irresponsabilidad que será difícil explicar a los madrileños cuando estemos en campaña.
¿Cómo cuál? Porque decía Miguel.
Pues como digo, limitación de mandatos, la Cámara de Cuentas, aforamientos, expresidentes, es que hay muchas. El tema de publicidad institucional, que es una de las leyes que yo creo que sería muy interesante que tuviésemos en la Comunidad de Madrid, para saber exactamente cómo se financia la Comunidad de Madrid a distintos medios, para saber de forma transparente quién paga a quién, cómo se paga, cómo se hacen las campañas, cómo se deciden las campañas, que es algo que no sabemos en la Comunidad de Madrid. Pues bueno, pues tenemos ese montón de leyes ahí metidas. Y que no,
vamos, te veo sin esperanza de que alguna de estas, antes del final de la
alguna
salir
sale,
adelante.
Alguna sale, y me lo juego aquí, que alguna sale, no tengo... ¿Cuál? Eso ya no puedo decirlo. Pero alguna sale, porque yo creo que simplemente por cabezonería tienen que salir. No podemos dejar a los madrileños sin ese tipo de leyes.
Hombre, es que parece que estamos en campaña todos los días.
Desde hace 4 años.
No, por eso le digo, es que parece que los políticos, y te hablo en general, no evidentemente solo de la Comunidad de Madrid, están solo y exclusivamente en campaña más que ayudar a legislar, ¿no? Y esto realmente, bueno, repito, no es solo la Comunidad de Madrid. Yo creo que hemos entrado en un vórtice de la política española en general, en la cual parece que es una campaña diaria, ¿no? Y que realmente lo que nos está haciendo es el legislar a nivel nacional, a nivel de autonomía, a nivel de ayuntamiento, etcétera, ¿no? Y es una sensación que deberíamos un poco quitar en medio, ¿no?
Creo que a ver, se legisla, lo que pasa que yo creo que no va tan rápido como debería ir. Seguramente por el tema, por un tema político de campaña, porque sí que es cierto que llevamos una época en este país que yo creo que voy a campaña por año o 2 campañas por año.
Y en Cataluña más, ¿eh?
Y en Cataluña más, claro, yo creo que al final pues eso hace una sensación un poco de desequilibrio, que no está todo asentado, hay unos pesos claros. También es cierto que bueno, que han entrado tanto Ciudadanos como Podemos a la política, y eso pues es una nueva forma también, ¿no? De cambiar lo que la gente estaba acostumbrada, el Partido Popular, el Partido Socialista, según tocase. Pues hasta ahora, como hemos dicho, hacer política y legislar era medianamente fácil, por decirlo de alguna manera. O tenías mayoría absoluta y de tu capa un sayo, sí. O pactabas con un nacionalista y ya sabías lo que tenías que hacer. Alguna competencia por allí, el cupo vasco por allá, y ya aprobamos todo lo que tenga que aprobar. Eso ha cambiado. Ahora hace falta consensos más amplios. Por un lado es más complicado, pero por otro lado pues te permite justamente que no ocurran las barrabasadas que hemos visto en los últimos años. Sí.
Hablaba hace un momentito de lo de las campañas de publicidad y me acordé yo de una cosa, no es exactamente eso, pero ayer venía en la prensa, ¿no? Ese árbol de Navidad que ponía, era un anuncio realmente de loterías, que Carmena ha dejado, estoy hablando del ayuntamiento, ya lo sé, lo que pasa es que ahora me voy a la comunidad, que Carmena pues ha decidido que no era adecuado y se lo han llevado a Ávila y se han gastado una barbaridad de pasta los de la online, los de loterías, en promocionar allí la lotería de Navidad. Y me llamaba la atención porque este año en la Real Casa de Correos, que ayer se inauguraba la Navidad, está subvencionado, digamos, o financiado. Hay una parte que promociona Coca-Cola, vamos, directamente.
La Casa de Navidad.
Exacto, la Casa de Navidad. ¿Cómo ve el señor Zafra desde Ciudadanos, esto de la publicidad y la política que vayan tan así?
Es complicado, porque por un lado, pues bueno, son beneficios, es un ahorro para los ciudadanos, en algunos momentos son campañas que yo creo que son positivas, pero hay que tener mucho cuidado. O sea, yo recuerdo campañas de publicidad en Sol, que yo creo que todos recordamos, que yo creo que estaban alejadas de ser correctas, ¿no?
¿Cuáles? A ver, que me estás mirando con una cara
No me voy a mojar.
Un poquito.
Yo recuerdo una campaña de Navidad que hablaba sobre la nieve, que estaba bastante claro que yo creo que no debería haber estado ahí.
La de Narcos.
Sí, yo soy fan de la serie, sí. Pero yo creo que tenemos que tener cuidado con ciertas cosas. Así que la colaboración de lo público y lo privado es absolutamente necesaria, pero siempre manteniendo un raciocinio.
Pero ahí puede hacer poco un político, ¿no? Por prohibir eso, ¿no?
Hombre, yo creo que en la Comunidad de Madrid hemos prohibido cosas mucho menores que esas, ¿no?
Pero quiero decir, si ahí el canal de televisión en cuestión quiere poner ese anuncio...
Ah, pero tú puedes supervisar.
Después lo puedes, a lo mejor...
Puedes hacer que supervisar el contenido. Es decir, ¿le doy opción o no? ¿Le doy opción o no?
Y ya digo que yo estoy a favor de... Yo soy muy liberal y entiendo que las cosas... Bueno, hay que tomarlas con cierto sentido del humor, pero hay cosas que sí que hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que es un sitio, un punto álgido de la Comunidad de Madrid, todo el mundo pasa por allí, y creo que alguien pues puede entender que a lo mejor eso no era lo adecuado. Y lo de las campañas de publicidad por parte de las instituciones, pues también pues no es lógico que no sepamos, por ejemplo, desde la Asamblea, en qué se gasta el dinero de la Comunidad de Madrid en publicidad. O sea, ¿qué criterios tiene para usarlo en un sitio o usarlo en otro? Porque al final, pues esa falta de transparencia es lo que conlleva después las cosas que han pasado en el canal de Isabel II.
Pero eso sí es potestad del gobierno regional, imagino,
sí,
¿no?
Por eso nosotros hemos propuesto una ley de publicidad institucional desde hace ya un año y medio, y todavía no hemos conseguido que entre en imponencia, justamente para que tuviésemos todos la capacidad de decir, oye, el dinero de la Comunidad de Madrid en publicidad va aquí, por esto y por esto. Y eso no parece que no le interesa a nadie, ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, cosa que diría que me sorprende, pero ya en este tercer año no me sorprende tanto.
Ya no le sorprende nada. Bueno, pues 9 y 29 minutos de la mañana, vamos a despedirle porque, entre otras cosas, sabemos que tiene junta de portavoces, no queremos que llegue tarde por nuestra culpa. Nosotros además vamos a ir a publicidad, pero antes le vamos a poner una musiquita a ver si le gusta.
Me encanta. Una de mis canciones favoritas.
Nos lo han chivado. Pues, señor Zafra, César Zafra, portavoz adjunto del Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias. Nos hemos quedado a medias, o sea que tenemos que repetir otro día.
Cuando queráis, vuelvo. Yo encantado.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Te encanta el olor a desdicha, síndrome de tristeza y no puedes parar. Somos solo amigos, sin nada, nada más. Porque me encanta el olor a caricia, a síndrome de mimosa, y no voy a parar. Destrozarme el corazón no fue la mejor opción. Ni te dejo mi recuerdo en la frontera. Yo nunca fui de nadie por amor. Ay, no puedo darle todo a quien lo quiera. Metros de ti, más allá de tu nariz y no tienes nada que decirme a mí. Puedo oír el eco de tu voz declarando guerra al sol y en este duelo somos dos. Porque me encanta el olor a caricia, a síndrome de mimosa y no voy a parar. Porque me encanta el olor a caricia, a síndrome de
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo.
El Mundial de Clubes en Onda Madrid. Sigue en esta sintonía la participación del Real Madrid como campeón de la Copa de Europa en el Mundialito de Clubes que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. El miércoles, desde las 6:45 de la tarde, retransmisión del partido de los blancos en semifinales. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues 9:33 minutos de la mañana y ahora una pregunta que nos hacemos, estas cosas de Nieves que normalmente son más surrealistas, pero hoy la pregunta es, ¿qué está pasando en las urgencias de La Paz, Nieves?
Atasco.
¿Pero por qué?
Por eso es precisamente de lo que vamos a hablar con Miguel Salas, que es el delegado del Movimiento Asambleario Hospitalario de Sanidad de este hospital, del Hospital La Paz. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el por qué, usted nos va a enumerar cuáles son las razones, pero además tenemos que decir, Begoña, que este es un tema que viene de atrás, porque
sí,
estas
pero
denuncias...
Hoy especialmente...
Claro, tenemos que decir que, para que la gente se haga una idea, nos situamos allí en esas urgencias de este centro hospitalario, y ayer, por ejemplo, hubo un pico de 6 a 8 de la tarde, se produjo un pico de pacientes, había 123 pacientes y tan solo 61 camas. Esta es la realidad que están viviendo allí no solamente los pacientes, los familiares, sino por supuesto los trabajadores, y de eso sabe mucho Miguel. Por lo tanto, a esto hay que ponerle alguna solución. Ustedes tienen varias demandas, vamos a ir enumerando una de ellas y también intentando dar esas soluciones, Miguel.
Sí, soluciones ahora mismo habría tres soluciones. Una, una contratación del personal necesario para las urgencias, para atender las necesidades inmediatas, porque lo que ellos llaman picos son situaciones repetidas en el tiempo durante meses y años, unas urgencias que están continuamente al límite y que, claro, hay muchos días que se desbordan.
¿Cuántas personas están trabajando ahora en urgencias? Miguel, disculpe que le interrumpa.
Pues ahora mismo la cantidad exacta es que depende de los turnos y de, vamos, no te podría decir ahora mismo.
Pero que son insuficientes para toda la demanda.
Son insuficientes, son insuficientes a nivel de celadores, son insuficientes a nivel de auxiliares de enfermería, a nivel de enfermeras. Claro, si tú tienes el doble de pacientes de los que tienes habitualmente, pues necesitarás reforzar, y eso no se está produciendo.
¿Estos picos tienen alguna incidencia, tienen algo que ver también por la época en la que estamos del año? Me refiero a, ¿vienen las borrascas, las sanas, los fríos, no? Y de pronto igual también hay un repunte de gripe, ¿o no tiene nada que ver con esto?
Bueno, es que llevamos con pico desde hace 3 semanas, por lo menos. En verano también hay picos, porque se cierran camas. En primavera, porque hay alergias. O sea, los picos son continuos. Esto, a nivel de La Paz, tiene dos problemas. Uno, que son unas urgencias que son una infraestructura insuficiente para la cantidad de urgencias que se atienden. Y otro, pues que venimos durante años recortando camas en los hospitales públicos. Y claro, las urgencias, si no, muchos de los pacientes que necesitan ingresos, si no se ingresan, pues eso hace que se colapsen también. Uh-huh.
Esos colapsos dejan fotografías como que haya, gente en los pasillos, que haya falta de esas camas, el personal lógicamente saturado, con una lógica desatención, entre comillas, porque se atiende lo mejor posible, pero con unas condiciones que no serían las adecuadas.
Sí, efectivamente, si en un box que tienes que tener 6 camas, tienes 18 o 20 camas, pues difícilmente puedes atender por mucho que quieras, en condiciones a los pacientes.
Uh-huh. Y ahora mismo, buenos días, 9:37 minutos. A esta hora, ¿cuál es la situación en Urgencias de la Paz?
Pues ahora mismo está no tan mal como ayer, pero vamos, ya te digo que es que esto depende de o sea, hay días que de pronto se llena, se vacía porque se intenta hospitalizar a los pacientes o que lleguen menos, pero no quiere decir que por la tarde vuelva a estar igual, o sea...
Sí, que es un problema es estructural, repetida. ¿No?
Claro.
No
claro.
Puntual.
Ay, si me permitís, lo hago desde el desconocimiento, pero la Consejería de Sanidad anunció la semana pasada una oferta pública de empleo para los próximos 3 años, que ellos califican de histórica, y no sé si querían contratar a 3.000 nuevos trabajadores, creo recordar. ¿Cómo valoran ustedes entonces esa intención de la Consejería? ¿La ven buena, la ven insuficiente?
Bueno, es que son problemas diferentes. Una cosa es la consolidación del empleo, lo que tú estás hablando, que es una oposición, pero otra cosa es el déficit de personal a diario que hay. O sea, que no solamente es en las urgencias se nota más, porque es un servicio crítico del hospital. Pero vamos, no tiene que ver la consolidación, la OPE extraordinaria que están anunciando con el déficit de personal.
Sí, que en toda España hablábamos, incluso eran más de 19.000 personas, 13.000 que iban a ir incorporándose. Bueno, las oposiciones serían a lo largo de los próximos dos
pero,
años.
Según lo que está diciendo ahora mismo Miguel, el no es que se incorporen, es que es gente que está trabajando con un contrato eventual y que lo único que va a hacer es consolidar ese trabajo, ¿no? Realmente, sí, o sea, sí, no sí. Hay incorporaciones realmente a la sanidad.
Lo cierto, bueno, sí, lo único que hay, por otra parte, sí van a salir oposiciones para, que era otra cosa distinta, 19.000 personas, que esto además supongo que viene bien siempre, pero en cualquier caso, viendo las demandas que hay, no solamente en este hospital, pero en particular en este, deja en evidencia que es claramente insuficiente, y además es que hay un alto porcentaje también de personal médico que se va a jubilar, que esto también hay que tenerlo en cuenta, Miguel.
Claro, es que se va perdiendo personal de muchas formas. Jubilaciones que no se cubren, bajas que no se cubren, hasta los 30 días. Entonces, si a unas plantillas ya de por sí escasas le vas quitando toda esa gente, pues al final se quedan muy insuficientes. El tema de la oposición, pues sí, es una forma de estabilizar el empleo, si al final sale, porque no, o sea, hay anuncios, pero no hay nada publicado. Entonces, pero no tiene, o sea, no va en relación directa con la falta de personal que hay ahora mismo, que se significaría pues contrataciones directas.
¿Cuántas personas estiman que harían falta para, bueno, pues por lo menos en cuanto a personal, para dar un servicio, el servicio que ustedes creen que sería un estándar de calidad mínimo?
No sé, ahora mismo aventurar una cifra, no te puedo decir.
Por ejemplo, en el Hospital de la Paz, que me imagino que es en el que trabaja y el que conoce más cerca.
Sí. No me atrevo a dar una cifra ahora mismo, porque eso depende de servicios, de categorías, y no tengo una cifra estimada ahora mismo en La Paz. O sea, no... Uh-huh. Decir ahora mismo una cifra me parecería...
Pero ayer, por ejemplo, ¿cuántos médicos en urgencias hubiesen necesitado de más?
Pues es que más que personal médico, yo creo que lo que hace falta es personal de atención directa. Enfermería, celadores, por ejemplo, que es una categoría que nunca se refuerza, y que si no hay suficientes celadores para llevar pacientes a rayos, para hacer ingresos, para mover, pues para hacer todos los movimientos de pacientes que requiere una urgencia. O auxiliares de enfermería que puedan atender adecuadamente a los pacientes en cuando están allí metidos en la urgencia, ¿no? Pues es difícil que funcione el asunto este.
Sí, que hay una falta de adecuación a las demandas que hay cuando se generan estos picos, ¿no? Estas necesidades en las urgencias.
Hay una falta de todos los días. Ya digo que hay una falta que es crónica. Pues son unas urgencias que están siempre ahí en el límite, porque es un hospital que tiene mucha afluencia y no tiene la infraestructura adecuada.
Ya, pero, la
pero luego en los picos, pues si tú doblas la cantidad de pacientes, pues efectivamente la deficiencia de personal se va a notar muchísimo más.
Y por lo tanto, usted considera que hay una ineficiencia a nivel de gestión, realmente.
Yo pienso que esto es el resultado de una política de mucho tiempo. Ya he dicho antes que para mí el factor fundamental es que el que se han ido quitando camas, se han ido reduciendo las camas de los hospitales públicos en los últimos años, y eso tiene una consecuencia directa con los colapsos de las urgencias o con la atención a los pacientes.
En fin, pues nos hemos hecho eco de esta denuncia que lanzabais desde el sindicato, los trabajadores, esa ausencia de camas, esas necesidades que reivindicáis especialmente en urgencias y sobre todo en cuanto a personal, enfermería, celadores, en definitiva.
Sí, bueno, y decir que es una situación que se está extendiendo. O sea, yo tengo noticia de que en el Gregorio Marañón estos últimos días están saturados también, o en la Princesa, o en el Clínico, o sea, que no es...
Es generalizado, no solo vuestro.
A ver, en La Paz se nota muchísimo porque llevamos ya 3 semanas con esta situación, pero llega la gripe y esto se va a extender a todo Madrid.
Uh-huh. El frío no ayuda, desde luego.
Bueno, pues que llama la atención que además La Paz fuese el mejor hospital de España. La noticia saltaba hace unos días, el considerado el mejor hospital de España. Y que, bueno, estén ustedes hablando precisamente de esta situación. Gracias, Miguel Salas, delegado del Movimiento Asambleario Hospitalario de Sanidad de este hospital, del Hospital La Paz.
De trabajadores.
Gracias por atendernos y, bueno, suerte, que vaya todo bien. Gracias.
Vale, gracias.
Hasta luego. Buenos días. Pues es uno de los temas del día en Madrid. Hay otros muchos, Begoña, pero vamos, hemos querido ponerlo también encima de la mesa, teniendo en cuenta que muchos madrileños o incluso gente que nos esté escuchando, pues ayer podría estar allí en ese hospital.
Ay, quita. Mejor no tener que ir a las urgencias, Nieves. Mejor no tener que ir.
Este es un tema que ya saben ustedes que genera un poco de debate, ¿no? Aquello de, ¿pero realmente está usted como para ir a urgencias?
Lo que pasa que es eso, mucha gente a lo mejor, pues porque lo va dejando por horarios y tal, va a las urgencias para realmente cubrir cosas que no lo son.
Bueno, esto no quiere tener los problemas que nos comentaba este señor.
No, pero que muchas veces nosotros masificamos un servicio de urgencias que debería estar, como dice Nieves, para eso, para urgencias.
Claro, pero es que si pides cita, es que a lo mejor te dan para dentro
para 3 meses.
O para cuando estén acabadas las obras de la Gran Vía y el propio pueda inaugurar su casa y eso, ¿no? Eso,
no os vayáis, que os voy a hacer una pregunta ahora, enseguida.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Onda Madrid, es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Nuestro WhatsApp,
628-091-117.
Y 47 minutos de la mañana. La pregunta que os quería hacer es una especie de porra, ¿eh? A ver quién se acerca más. Sabéis que empiezan ya a drenar, a vaciar el lago de la casa de campo, y yo quiero que me digáis qué es lo que creéis vosotros más raro que se va a encontrar, Euprepio.
Lo más raro.
Sí. A ver si te acercas, hombre. Bueno, si me dices, yo qué sé.
No sé, coches, motos, estas cosas, seguro que se van a encontrar.
Es un vehículo.
Sí, vehículos, sí. Yo creo que vehículos se van a encontrar, yo creo, sí.
Vale, bueno, no, vale, bicis. Sí. Si se encuentran bicis, también vale.
Sí, sí, apunta alto, Euprepio, ¿eh? Pero nosotros estuvimos el otro día buceando en el archivo ABC, porque la última vez que se
vació... creía que buceando en el lago de la casa de campo.
No, ahí no se puede.
Qué valor.
Ahí no se puede bucear. Hay 6 toneladas de peces ahí en el lago, ¿eh?
¿Qué van a hacer con ellos ahora?
No, no.
¿Pero muertos o vivos?
No, no, vivos.
¿Vivos ahora?
Pero les quedan 2 o 3 días de vida porque el ayuntamiento no puede hacer nada con ellos. Es que no sirven ni para hacer harina.
Claro.
Y creo que hay unas carpas que, vamos, que parecerían tiburones blancos.
Como, eso es lo que te iba a decir. Sí. Yo hace mucho que no las veo, pero yo alguna vez que he pasado por ahí cerca del lago de la Casa Campo, las carpas son tamaño mocito.
¿Y no se
pueden
trasladar a otro lago, a otro, no sé?
No pueden hacerlo. Hemos hablado varias veces con el ayuntamiento y lo han intentado, tampoco tienen ningún valor y tal, pero bueno, al menos por el tema del cuidado animal, pero no pueden.
Ahora, Gloria Talavera, nuestra compañera, está de camino, a ver si se...
Como meta la mano ahí, la pierde.
Eso es lo que te iba a decir, sí, que sí. Se tragan la barra de pan que les eches sin partir.
Sí.
¿Y qué contabas?
Y además, Miguel, no se necesita que sea pan del día.
No,
nosotros estuvimos buceando en el archivo de ABC el otro día, porque ya nos comentaron que iban a empezar a vaciarlo en breve. Y la última vez que se vació fue hace 30 años, con lo cual ahí está depositado la memoria de los madrileños de los últimos 30 años.
Con las cápsulas del tiempo esas que...
Ahí seguro que aparece algo. Y la última vez que lo vaciaron, que fue, como digo, hace 30 años, tenemos fotos que aparecen cajas registradoras, bicicletas, carritos de bebé, bancos de sentar, o sea que si Euprepio ha dicho que ahí aparecen motos y bicis, que no, a mí no me extrañaría nada, ¿eh?
Hombre, porque yo creo ahí... que un coche, joder, ya sería lo máximo.
No, pero
oye,
seguro, ¿eh? Yo no lo dudo que vamos a encontrar vehículos de todo tipo.
Lo que está claro es que en estos 30 años ha cambiado tanto la vida que todos los objetos que haya nos van a parecer algunos antiquísimos, seguro, ¿no? O sea, por ejemplo, monedas. Las monedas que
hombre,
tú monedas sabes mucho,
sí, sí.
Euprepio, en Roma,
hombre,
¿no? En
la Fontana de Trevi. Claro que sí.
Que ahora me... ¿Puedo...? Ahora es que necesito que esta curiosidad
me la...
En fin, ya sí. Sigo con... Cuando tú tiras la moneda, que te dicen tienes que tirarla de espaldas, ¿no?
Sí.
Y puedes tirar más de una moneda. Uh-huh. Entonces, ¿qué significado tenía tirar una o más de una?
Hombre,
sí, ahora te pongo en un compromiso.
No,
¿tienes un deseo
ninguno,
o más de uno?
Hombre, yo cuando he tirado
cada
moneda,
uno tenía un sentido.
Yo creo que vuelves a Roma, ¿no?
Hombre, sí,
si la tiras, vuelves a...
Sí, era para volver.
Si la tirabas una, era para volver a Roma.
Para volver a Roma, sí.
Y si tirabas dos...
De todas maneras, yo creo que la Fontana de Trevi se ha vuelto como una especie de pozo, de fontana de los deseos, ¿no?
Sí, es decir, sí,
cada uno cuando va a Roma, por lo menos... Personalmente, yo siempre tiro la moneda, pero como una especie de, no sé, de talismán o de deseo, ¿sabes?
Sí,
pero
sí,
de
sí.
La misma forma que ese dinero que cae ahí sirve para rehabilitar y cuidar la fuente, yo creo que Manuela Carmena va a utilizar todo el dinero que haya recogido en la Casa de Campo, en el lago de la Casa de Campo, para rehabilitar el lago, porque...
Pero si es que le va... Vamos,
porque
¿Qué va a vender? Tú imagínate lo que puede salir de ahí.
Pero bueno, en anticuario, a lo mejor una peseta de franco, a lo mejor te dan algo más, no sé.
Mira, estoy viendo en internet, porque estabais hablando de lo de la Fontana, digo, a ver cuánto se recauda. Pues mira, es una noticia antigua. Pero en medio año, en la primera mitad del año, a ver qué te diga cuál, en 2012, fíjate si estamos hablando ya hace tiempo, 540.000 euros.
Claro, eso sirve para conservar la
Fontana. Lo que pasa que es verdad,
la Fontana.
Claro, pero la Fontana es que tiene además ese significado. O sea, que yo cuando decía, no me acordaba porque hace muchísimos años, pero si tirabas una era para volver, si tirabas dos era para casarte, o bueno, no me acuerdo.
¿Y tú cuántas tiraste, Nieves?
Mil.
¿Tú tiraste dos?
No ha vuelto a Roma y está casada, o sea que igual dos.
Sí, sí, Nieves tiró dos y tres por
pues
si acaso.
Pues fíjate que Roma es una ciudad tan bonita que yo juraría que tiré una porque quería volver seguro. Pero si tengo que ir al polígrafo, igual fallo, ¿eh? No sé.
Mira, Roma es la ciudad más bonita del mundo, por lo tanto, si hay que tirar incluso 20 monedas...
Un billete.
Ahora, un billete se le hizo un billete.
Eso va a ser eso, un pozo de dinero, de monedas, de cosas, paraguas, yo creo sí. que habrá paraguas. Bueno, pues, que habrá móviles, ¿eh? ¿Algún móvil habrá ahí?
Tú en tu porra, en la porra tuya, Nieves, tú que dices que se va a encontrar lo más raro, porque Eupropio ha dicho un vehículo.
Pues a ver, lo más raro es que un vehículo me parece, a ver, muy fuerte, ¿eh? Yo diría, no sé, un traje de novia.
Un traje de novia. Ya que eres original.
Oye, ¿sabes qué? Perdona, pero que es que se encontró en una línea de autobús de la MT un traje de novia. Y esto es verdad.
Bueno, vale. Luego me cuentas lo de la MT. Miguel, tu apuesta para de lo
pues
que se
no
va a encontrar
lo sé.
Ahí.
La verdad es que no he caído, pero algo surrealista va a aparecer. Yo quiero pensar que va a aparecer ahí el monstruo del Lago Ness o algo. Porque un animal de eso va a aparecer.
Un bicho sin clasificar. Sí. Bueno, pues esa es la porra que hacemos. Y luego ya Gloria nos va a contar qué es lo que se va a encontrar o qué es lo que se espera encontrar en la casa de campo, en el lago que se empieza a drenar hoy. Miguel Oliver, muchísimas gracias
por
haber estado
Begoña.
Aquí con nosotros. Hasta su propio Padula, gracias también. Nos vemos prontito. A vosotros es que os digo hasta dentro un rato, porque vamos, no hoy, pero volvéis pronto. Y a ti, Nieves, sí que está dentro de... Vamos, a ti no te digo ni adiós, fíjate. A quien digo hola es a José María del Toro. José María, no sé si preguntarte a ti qué es lo que crees que se va a encontrar en la Casa Campo. Sabes que se empieza a drenar, a vaciar el lago de la casa y ahí puede haber...
Pues no tengo ni idea, la verdad.
Ni idea, ¿no? Bueno, pues cuéntame de lo que sabes. De deportes, sí.
Pues sí, soy. Os voy a contar lo que es portado hoy en todos los medios deportivos. La gran eliminatoria que se avecina meses de febrero y marzo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Ya os lo contaba ayer, cuando se produjo el sorteo, eso de las 12:15. Podría ser una semifinal, una final anticipada, pero se ven las caras en octavos de final. Dos de los grandes del continente, el Real Madrid, que es el campeón de Europa de las dos últimas temporadas, campeón de la Liga Española, frente al Paris Saint-Germain, el campeón o intento de ser campeón de Europa, porque el año pasado ni siquiera pudo ganar la Liga Francesa, que se la llevó el Mónaco. Pero este verano se ha fortalecido enormemente a base de talonario, por supuesto. 222 millones de euros invirtió en el fichaje de Neymar, 100 y pico millones lo que le costó Mbappé, aunque la operación ha quedado económicamente aplazada para el próximo verano para cumplir con el fair play. Se ha disfrazado en modo de cesión. Un Paris Saint-Germain que es el líder de la Liga Francesa con 9 puntos de ventaja sobre el Olympique de Lyon y que en la primera fase, en la fase de grupos, la ha cerrado con 5 victorias y una derrota, con 25 goles a favor y solo 2 goles en contra. Con esa tripleta atacante formada por Mbappé, por Neymar, por Cavani, que da un poco de miedo, la verdad, con Draxler, con Berratti, con Rabiot... En fin, con un equipo de muchísimo nivel, pero que tiene que pasar la rivalidad europea. El año pasado, recordemos, le ganó 4-0 al Barcelona en los octavos de final en el Parque de los Príncipes, pero luego perdió 6-1 en el Camp Nou, en un partido en el que se arrugó y al margen de los errores arbitrales salió con un sistema ultradefensivo para intentar mantener el resultado. Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, estaba presente en el sorteo y esta fue su valoración del rival del equipo blanco.
Cada verano ellos han contratado jugadores de enorme nivel y cada vez son más fuertes. Indudablemente ellos son unos de los... han realizado una fase de grupos casi impecable y tienen un potencial muy grande, ¿no? Con Neymar y con Mbappé arriba ellos han ganado mucho. Ya el año pasado era un equipo muy sólido, por lo tanto es un equipo muy, muy peligroso que nos exigirá al máximo. Tampoco creo que para ellos haya sido un buen sorteo, obviamente. Pero hay que afrontar los dos partidos como dos finales, confiando en nuestros jugadores y desde luego que para el público va a ser una eliminatoria apasionante.
Y si no tuvo nada de suerte el Real Madrid en el sorteo, porque salvo el City le tocó prácticamente el rival más difícil, tampoco tuvieron suerte los otros dos equipos españoles. El Barça jugará frente al Chelsea, la ida en Stamford Bridge, en Londres, la vuelta en el Camp Nou, partido de octavos de final, otro partido que podría ser perfectamente una semifinal anticipada. Y el Sevilla se enfrentará al Manchester United, una eliminatoria inédita hasta el momento, primer partido en el Ramón Sánchez Pizjuán, segundo partido a la vuelta en Old Trafford, en la casa del equipo de Mourinho, que es el actual campeón de la Europa League. El resto de eliminatorias: Juventus, Tottenham, Basilea, Manchester City, Oporto, Liverpool, Shakhtar Donetsk, Roma y Bayern Múnich, Besiktas. Las eliminatorias, insisto, entre mediados de febrero y mediados del mes de marzo. Y en la Europa League estábamos pendientes del sorteo para el Atlético de Madrid, sorteo relativamente benigno. El Copenhague, el campeón del año pasado de la liga danesa, pero que este año marcha sexto a 18 puntos del líder de su liga, es el rival del equipo rojiblanco. Ya se vieron las caras hace unas temporadas y salió airoso el Atlético de Madrid de aquel trance. Primer partido en Copenhague, segundo partido a la vuelta en el Metropolitano. Clemente Villaverde, el representante del Atlético en el sorteo, valoraba al rival.
El equipo que conocemos, ya nos ha tocado en otra ocasión. Una ciudad buena para viajar. Yo creo que un equipo que seguro que nos va a poner la eliminatoria complicada y bueno, pues contentos de estar aquí y de poder seguir adelante en una competición que tiene una final en Lyon, que es un sitio de recuerdos para nosotros, para los atléticos, porque nos debe una Lyon.
Lyon, donde el Atlético de Madrid perdió ya una final europea hace bastantes años y quiere ahora cobrárselo, quiere conseguir ahí la corona de la Europa League. El Real Madrid pendiente del Mundialito, de ello hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Juega mañana a partir de las 6 de la tarde, hora española, frente al Al Jazeera. Ayer entrenamiento ya allí en Abu Dhabi. Bale y Varane entrenaron a buen ritmo y podrían participar en el primero de los partidos, aunque tiene más pinta de que van a ser reservados para la final que supuestamente se jugará el sábado. Vamos, se va a jugar seguro el sábado a las 6 de la tarde. Presumimos que con el Real Madrid el rival podría ser perfectamente el Gremio de Porto Alegre. Y hoy, en el partido de la 1, tenemos una historia realmente muy bonita que queremos compartir con todos vosotros. Van a estar juntos, hablando con nosotros, Sergio Asenjo, el guardameta del Villarreal, que ha superado 4 lesiones de rodilla, muy complicadas todas, y John Anders Serantes, el guardameta del Club Deportivo Leganés, que está ahora convaleciente de una lesión de rodilla y también del hombro. Vamos a hablar con los dos a la vez. Los dos se conocen personalmente, se vieron hace pocas semanas en Butarque, precisamente coincidiendo con ese Leganés Villarreal. Además, hablaremos de fútbol sala con Jesús Herrero, con el portero del Movistar Inter. Hoy hay un Levante Movistar Inter. Este pasado fin de semana el Movistar ganó 4-1 al Barça y es el líder del campeonato de Liga Español. Así que todo eso y muchas más cosas a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Asunto de portada, por supuesto, el Mundial de Clubes. Mañana juega el Real Madrid.
Pues nada, te escucharemos a partir de la 1 y queda menos ya para eso. Te da tiempo, ¿no?, a prepararlo todo.
Sí, 3 horitas. Haremos sí. No, 2 horas, 3 horitas, sí, haremos lo posible.
10, 11, 12, 1, 3. Yo también soy de letras. Vamos entonces ahora con la información y enseguida volvemos. Hasta ahora.
Son las 10 de la mañana.